Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una semana más, un día más a las mañanas, aquí con Gente Radio, en el Puerto de la Cruz, en la 95.6 de su dial de FM, y si se van a mover mucho, www.genteradio.net. El otro día me decía un oyente fiel que había descubierto que en su coche se podía poner la radio a través de internet. Prueben, porque a lo mejor se llevan una sorpresa y no tienen que abandonarnos a mitad de camino de La Orotava a Santa Cruz o de Icó de los Vinos a Santa Cruz. Hoy es lunes 24 de octubre del año 2022, ya nos enfocamos ya al final del mes de octubre, celebrando como siempre los santos que se producen en el día de hoy, que son Santa Duna, San Evergislo y San Antonio María Claret. El día del fundador de los colegios privados y públicos, pues ya hay muchos concertados, todos los colegios que se denominan Claret. Muchos por la geografía española, que además ayudan a que sea posible la escolarización obligatoria de los chavales en su época de primaria y de secundaria. Hoy celebramos el Día de las Naciones Unidas. También celebramos el Día Internacional de las Bibliotecas y de las Bibliotecas Escolares. Grandes olvidadas y grandes infrautilizadas. Y Día Mundial contra la Polio. Pero quizás el día más importante que celebremos hoy es el Día de la Lucha, Día Internacional de la Lucha contra el Cambio Climático, que tanto nos preocupa en las últimas décadas y que tan real es. Pasa que tan mal lo estamos enfocando. Pues nada, acabamos aquí o concluimos las celebraciones de los Días Internacionales y vamos a recordar qué ocurrió tal día como hoy, 24 de octubre, en la historia reciente de la humanidad. Y nos paramos en el año 2019, donde se produjo en este país querido llamado España uno de los acontecimientos más relevantes de las últimas décadas. Se trata de la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, de Cuelgamuros, porque ya no se puede decir de otra manera, no se puede referir uno a ese sitio, a esa topografía del Estado español, sin nombrarla como Cuelgamuros. Ya no se le puede llamar de otra manera. Por si no saben dónde es el antiguo Valle de los Caídos. ¿Y dónde se llevó? Pues a un cementerio civil, a un cementerio católico, al cementerio de El Pardo. ¿Hemos ganado mucho los españoles con esta exhumación y este traslado? Pues no lo sé, pero Dolores Delgado ganó la Fiscalía General del Estado y reconocerse como una de las socialistas más importantes de la historia del socialismo moderno. Yo creo que perdimos el tiempo y el dinero, sobre todo con esa parafernalia, porque fue retransmitido en directo. ¿Se acuerdan ustedes? Helicópteros, coche fúnebre. Fue casi un acto de Estado. No sé si merecía la pena aquel desfile de los familiares portando el féretro. Sinceramente, creo que estuvo completamente de más todo el performance que se montó sobre este tema. Pero bueno, descanse en paz los restos del dictador, en donde debían haber descansado desde el principio de su fallecimiento. Pero la culpa la tuvo el rey, Juan Carlos I. Él no se quería enterrar, me refiero al dictador, a Francisco Franco, no se quería enterrar en Cuelgamuros. Pero bueno, la historia está ahí para que la cuenten, quien quiera contarla. Los que vivimos la exhumación en el año 19, pues tenemos nuestra propia opinión. No sé ustedes cuál tendrán. La mía es que estaba completamente de más todo ese performance, que estuvo muy bien, muy entretenido seguirlo en directo, como si fuera, yo qué sé. Bueno, dejémoslo aquí y ya saben ustedes que la Ley de Memoria Histórica sigue dándose una vuelta de tuerca más. Se aprobó el pasado viernes una nueva modificación de la Ley Histórica, la anterior, la Memoria Histórica. La anterior permitió la exhumación de los restos de Francisco Franco. Ahora van a exhumar los restos del general Queipo de Llano y de José Antonio Primo de Rivera. Y bueno, irán vaciando las iglesias, porque antes eran iglesias, ahora no sé lo que son. de restos mortales de personas que las congregaciones eclesiásticas que gestionan esas capillas o esas parroquias así lo consideraron en su momento. A lo mejor llegamos a sacar a los Reyes Católicos y a San Fernando y a Cristóbal Colón y a tanta y tanta gente que están enterradas en algunas iglesias católicas españolas. Bueno, ya todo se andará. No demos ideas, que igual siguen trabajando la ley de memoria histórica, la llevamos hasta 1300 o 1200, ya veremos. Vámonos ahora al año 2003, último vuelo de un avión que sembró el pánico cuando se estrelló, se trata del Concorde. Se puso fin en el año 2003 a la época de los viajes supersónicos de pasajeros entre París y Nueva York, entre Londres y Nueva York, que acortaba tanto el tiempo en saltar el Océano Atlántico. Esto concluyó tal día como hoy, del año 2003, día en el que se celebró o se realizó el último vuelo supersónico con pasajeros hasta la fecha. Vámonos ahora al año 1970, año en el que en Chile se eligió a Salvador Allende como presidente de la República Chilena. Poco después, el señor Pinochet dio un golpe de Estado y acabó con su vida, con el famoso asalto al Palacio de la Moneda, que tanta lectura se puede hacer, pero desde luego convirtió a Salvador Allende en un icono de la izquierda sudamericana y de la izquierda internacional. Año ahora 1946, año en el que se tomó la primera foto de la Tierra, y de algo digo bien, el año 1946, año después de la Segunda Guerra Mundial, de haber acabado. Primera fotografía desde la estratosfera de todo el planeta en su conjunto. Ahora no estamos acostumbrados a tirar de Google Earth o de cualquier otra aplicación que nos permita geoposicionar, no a tiempo real, pero en algunas aplicaciones sí a tiempo real, pues la visualización de la Tierra desde cualquier satélite, ¿no? Pero bueno, en el año 46 se utilizó un cohete de procedencia alemana, de origen alemán, de técnicas alemanas, y se consiguió sacar una fotografía del conjunto de la Tierra, del planeta, desde la estratosfera. Y un año antes, en 1945... en Nueva York se fundó la ONU. El Tratado de Adhesión lo firmaron 51 países y los objetivos que perseguían estos 51 países en el año 45, pues 55 y 22 son 77 años después, siguen estando vigentes. No sé si hemos evolucionado o avanzado mucho en esta materia, pero el origen de las Naciones Unidas tenía dos objetivos: velar por los derechos humanos en todo el mundo y apostar por el desarrollo sostenible de las naciones. Totalmente en vigor, ambos dos. ¿Hemos avanzado mucho? Yo creo que sí, que la ONU ha hecho el cómputo global de sus actuaciones, ha sido beneficiosa para la humanidad. Pero queda lejos los objetivos que perseguían en el año 45 cuando se constituyó en Nueva York. Estos 51 países, entre ellos no estaba España. Después se adherió, un poquito después. Vámonos ahora al año 1931, año en el que la justicia internacional descubrió que para meter en la cárcel a personas que mataban a gente lo mejor era que no pagaran impuestos. Al Capone fue condenado y encarcelado por 11 años de prisión, con 11 años de prisión de pena, no por haber matado a cientos y cientos de personas u ordenado su ejecución, sino porque se había olvidado de pagar impuestos. Algunos todavía siguen olvidándose, o ahora quizás blanqueando. Pero bueno, en el año 31 fue la primera vez que un gángster fue encarcelado, y no por matar, sino por no pagar impuestos. Vámonos ahora al año 1929, año en que tal día como hoy, 24 de octubre, se produjo el famoso Jueves Negro. Hoy es lunes, pero en el año 1929 era jueves. Y se produjo la caída de Wall Street. El índice de Dow Jones cogió mínimos históricos y dio inicio la gran depresión. ¿Cuántas grandes depresiones han venido después de esta? Pues muchas. Pasa que ya la Reserva Federal se armó para que esto no volviera a pasar, pero las crisis se han ido sucediendo durante todo el siglo XX y durante el siglo XXI, o por lo menos lo que llevamos de siglo XXI, vamos de mal en peor. Pero bueno, el gran crack, el inicio de la gran depresión, que condujo al mundo a una situación, sobre todo a Estados Unidos, a una situación de inestabilidad total, fue producida tal día como hoy en el año 1929. Y paramos este año 1917, donde se produjo quizás una de las cosas más importantes de la historia reciente. En el marco de la Revolución Rusa se estableció el primer gobierno republicano bolchevique, dirigido por el señor Lenin, que tanto bien le ha hecho a la clase obrera trabajadora internacional del mundo mundial. O por lo menos eso algunos lo defienden. Yo creo que en su momento era necesario, porque así se produjo en la historia, pero que de 100 años después, 105 años después, del primer gobierno revolucionario bolchevique de Lenin. Todavía estemos peleando o luchando por implantar teorías comunistas que ya manifiestamente han sido derrotadas por la realidad, han sido superadas por la evolución de las sociedades. Pues dice poco o mucho, depende de quién lo opine, de lo que la política actual del mundo mundial lleva. Y no es solamente en España. Miren para el cono sur, para Iberoamérica, lo que está pasando. Miren la consolidación de China. Miren el señor Putin. Todos estos sistemas de gobierno están basados en aquello. Y sinceramente creo que ya es tiempo de que empecemos a superar ciertas teorías sociales, por no llamarlas de otra manera. Vamos a parar aquí el repaso histórico. El año que viene volveremos a la carga, iremos del 17 para atrás, un poquito más hacia atrás, pero vamos a saber qué ha pasado, o qué va a pasar, mejor dicho, en materia climatológica en la provincia de Tenerife, en el norte de Tenerife, porque en el resto de la territorio nacional ya les contaré la que tienen liada. Pero bueno, vamos a centrarnos en nuestra querida isla, en nuestro norte, y vamos a ponernos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En la isla de Tenerife se esperan intervalos de nubes bajas en el norte durante la madrugada y en el resto intervalos de nubes altas, y no se descarta presencia de calima. Tendremos temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, alcanzando valores de 27 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 26 en Candelaria, 23 en La Laguna. El viento será flojo variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues comenzamos con el repaso diario de la actualidad. Y esta semana es una semana importante para los presupuestos generales del Estado del año 2023, puesto que después de haber superado el viernes el plazo para presentar enmiendas a la totalidad y no haber recogido a Coalición Canaria esa enmienda a la totalidad, sino que ha llegado a un acuerdo que ya nos lo intentarán explicar, si quieren. De momento poco se sabe del acuerdo que se ha llegado entre el PSOE y Coalición Canaria. Tengo casi confirmado que el miércoles estará por aquí don Fernando Clavijo, senador y, bueno, candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma por Coalición Canaria, para que le intente explicar. Yo lo he invitado y creo que tenemos muchas papeletas de contar con su presencia aquí en los estudios de Gente Radio. Lo veremos en el transcurso de la semana. Pero bueno, el viernes concluyó el periodo para presentar enmiendas a la totalidad. El miércoles se van a votar, sin ningún tipo de esperanza de que ninguna de ellas salga adelante, puesto que la mayoría parlamentaria así lo va a impedir, pero nos sirve también para ir viendo o esperando que se vayan clarificando las concesiones del gobierno social podemita en cuanto a los apoyos que tiene que precisar para sacar adelante estas cuentas, ¿no? Ya los de Coalición Canaria digo que los intentaremos entender o comprender o escuchar el miércoles. Dicen que hay dinero para Canarias, veremos a ver en qué conceptos y para cuándo. Pero hace falta saber si el PNV va a confirmar su apoyo, ya que ha conseguido, o por lo menos eso dicen las malas lenguas, ha conseguido más cupo vasco y más tiempo, que es quizás el único objetivo. Recuerden ustedes que a Mariano Rajoy le habían votado los presupuestos y dos días después le votaron la moción de censura, ya que tenían el cupo vasco garantizado por un tiempo más, ¿no? Bueno, el PNV parece que no, que ya lo tiene ya hecho. A Bildu no se le conoce todavía cuáles son sus reclamaciones, pero las conseguirá, aparte de acercamiento de presos a las cárceles vascas y las transferencias en competencia al gobierno vasco de la gestión de las cárceles. A ERC también se le conoce la intención de modificar el delito de sedición para que sus delincuentes queden libres ya de todo tipo y puedan volver a hacer este tipo de actuaciones que han anunciado que van a seguir haciendo, a pesar de que haya sentencias que así lo impidan. Bueno, pues si modificamos el Código Penal ya quitamos este delito y lo podemos hacer cada vez que nos dé la gana sin tener el riesgo, sin correr el riesgo de ir a la cárcel. Bueno, esta semana nos iremos enterando de ese tipo de concesiones, pero desde luego creo que ninguna va a ser por el bien común de todos los ciudadanos de este país. De verdad, creo que nos entran en las prioridades de la mayoría de los españoles. Pero bueno, vayamos apuntando, ¿no? Y después a la hora de poner la papeleta, pues decidamos con conocimientos de causa y votemos con la cabeza y no con las tripas. Lo que sigue estando encima de la mesa y seguirá estando algún tiempo más es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ambas dos partes, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, anuncian avances, ¿no? Pero sigue sin estar cerrado el acuerdo. Y bueno, las exigencias de uno y otro bloque, pues ahí están, encima de la mesa, intentando hacer de chicle a ver para dónde estira uno y para dónde estira otro. Lo que ya sí parece un hecho real es que Podemos ha conseguido que su reclamación de que la señora Rosell formara parte de este Consejo General del Poder Judicial como vocal, a lo mejor incluso hasta como un cargo un poquito más elevado, eso parece que ya está conseguido y que Podemos ya no es que se retire, sino que ya lo ha dado por hecho y es una parte de la defensa del Partido Socialista y que tiene enfrente al Partido Popular, que era una de las cosas que no quería desde el principio, que jueces cercanos a Podemos, en este caso Victoria Rosell, ha sido diputada de Podemos por la provincia oriental de Canarias, por la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, y además hoy ocupa un alto cargo en el Ministerio de Igualdad, es decir, una militante activa de Podemos y clara y importante. Pues eso ya parece que está hecho, es decir, que por ahí ya no hay nada más que negociar, el Partido Popular ha aceptado esta persona dentro del Consejo y ya queda poco más que arreglar o algún flequillo más que arreglar. Probablemente si no esté esta semana, la que viene, tengamos ya la noticia definitiva del acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, o por lo menos eso es lo que parece. Dilatarán un poquito más la noticia, pero ya lo tienen prácticamente hecho. Lo que no está nada claro es lo que está pasando en Ucrania y lo que pasará en las próximas semanas. Tras 8 meses de guerra que se cumplieron esta noche, esta madrugada, los avances son similares a los que teníamos la semana pasada. Avances en el terreno del frente superficial, el frente del terreno, pues Ucrania sigue avanzando por Jersón y por las otras 3 provincias conquistadas por el ejército ruso hace unos meses. Y los ataques aéreos con drones iraníes por parte del ejército ruso sobre instalaciones energéticas que van a provocar, y Europa tiene que prepararse ya, van a provocar un segundo éxodo de población ucraniana en cuanto el invierno se vaya recrudeciendo. Ya hay cortes de suministro muy importantes. Todavía no ha llegado el frío severo y cuando empieza a hacer su aparición se estima que aproximadamente 8 millones de ucranianos, algunos de ellos que habían retornado después de haber hecho el éxodo inicial por la amenaza de la guerra, pues van a volver a Europa. 8 millones de personas para los próximos meses, con lo cual Europa debe ir preparándose para ver cómo se encaja este golpe, nuevo efecto secundario de la ocupación rusa y la guerra de Ucrania. Quizá una cosa alarmante es que aparece ahora un nuevo nombre, que es bomba sucia. Rusia acusa a Ucrania de que está preparando el lanzamiento de bombas de este porte. Estos son bombas con residuos nucleares o con material nuclear que no tienen detonaciones nucleares. La explosión no es nuclear, la explosión es una bomba convencional, pero que en su carga, en vez de tener metralla, tiene residuos radiactivos. Rusia alerta de que Ucrania puede plantearse el hecho de utilizar estas armas en su propio territorio, pero Zelensky sale inmediatamente al paso a decir que una vez más es una fake news de Rusia preparando la posibilidad de que sean ellos los que empleen las armas nucleares. Zelensky garantiza de que si hay armamento nuclear en la guerra de Ucrania será utilizado por Rusia, nunca por Ucrania. Y la ayuda internacional sigue llegando a grandes cantidades, fundamentalmente armamentísticas. La ayuda europea tendrá que recoger el éxodo de personas que más que probablemente empiecen a salir no más allá de dentro de un mes, porque no va a haber manera de recuperar las infraestructuras energéticas. En el Reino Unido también sigue habiendo tsunami en los Tories, en el Partido Conservador, pero ya parece que se va clarificando el panorama en el futuro. Hoy, a las 2 de la tarde, concluye el plazo de presentación de los avales para poder optar a la sucesión de Liz Truss. Hasta ahora, hasta este momento, solamente ha conseguido uno de los candidatos el tener más de 100 avales, en concreto 155. Se trata de Rishi Sunak, ya había sido candidato y perdió las primarias con Liz Truss, fue ministro de Boris Johnson y fue uno de los grandes causantes de la debilidad del gobierno de Johnson tras los escándalos de las fiestitas pandémicas. Y Rishi Sunak salió del gobierno con un elevado tono de crítica, ¿no? Además, en las primarias advirtió que en el caso de que Liz Truss llevase a cabo su reforma, su bajada de impuestos a las rentas más altas, provocaría una situación compleja que él predijo perfectamente, lo cual le ha ganado o le ha mejorado su imagen entre sus compañeros, de manera que más que probablemente sea el único candidato que presente los avales antes de las 2 de la tarde del día de hoy. La única que queda, porque Boris Johnson ya ha anunciado su retirada, dice que tiene apoyo suficiente, aunque solamente tenía conciencia o teníamos conciencia de 45 avales, decía que tenía más de 100 necesarios para poder presentarse, pero dice que no es el momento de volver a Downing Street, que esperará a que haya otras elecciones, porque el populismo de Boris Johnson le permitirá ganar otras elecciones como hizo la anterior ocasión. Y la única que queda pendiente de que confirme si se retira su candidatura o presenta para que exista unas primarias es Penny Mordaunt, que bueno, tiene hasta ahora también unos 50 avales recogidos, tiene que llegar a 100, y si no lo hace antes de las dos, será el único candidato Rishi Sunak y ya tendremos entonces nuevo primer ministro. Este personaje es un personaje curioso, ¿no? Aparte de la política británica está haciendo primeras veces una detrás de la otra. Ahora sería, en caso de que Rishi Sunak fuera elegido primer ministro británico, el primer ministro con origen hindú. Y además, ya lo comentamos aquí cuando se presentó a las primarias contra Liz Truss, que tiene a la mujer más rica de Gran Bretaña como esposa. Un personaje, Rishi Sunak. De todas maneras, ha ganado mucho prestigio por haberse anticipado, haber calcado, haber clavado la predicción de lo que iba a ocurrir en el caso de que Liz Truss hiciera lo que hizo de bajar los impuestos. Así que bueno, esperemos qué pasa en estas próximas horas y probablemente esta tarde tengamos nuevo primer ministro británico, el señor Rishi Sunak. Meloni ya inicia su legislatura. Hoy va a iniciar ya este proceso con el traspaso de poderes y la primera reunión del Consejo de Ministros. Ayer Macron le dio un espaldarazo intentando formar fuerza común por las fuerzas conservadoras europeas. Macron y Meloni quieren hacer un frente común, o por lo menos eso pretende Macron, dulcificando la figura de la líder italiana, para poder hacer un frente común a la otra banda, ¿no? A la banda Sol Sánchez, que es la banda socialdemócrata, entre comillas, lo de socialdemócrata europea. Y bueno, pues establecer ahí los dos modelos de Europa, que algunos dicen que no son tan dos modelos, que es uno solo. Pero bueno, Meloni tiene que dulcificar mucho su discurso y que está Macron intentando echarle una manita para que no se despendole y no caiga en manos de Salvini y de Berlusconi, que es el temor que Macron tiene. Pero vamos, Macron ya tiene bastantes temores con lo que tiene dentro de su casa, porque hoy, a pesar de que no van a salir votadas favorablemente las dos mociones de censura, se van a debatir en el Parlamento y se van a votar. Lo decíamos la semana pasada, es una maniobra de desgaste mediático, una maniobra de que vea que está solo en el gobierno, que no tiene apoyos ni por la derecha ni por la izquierda, ni Le Pen ni Mélenchon van a jugar a las políticas del amigo Macron. Pero bueno, simplemente es una pérdida de tiempo y una imagen de que eso, de que está solo y que no va a tener apoyo, va a tener dificultades para ir sacando sus políticas adelante. Xi Jinping es el que no tiene ningún problema para seguir adelante y cerrar filas en torno a él es lo único que le queda a los chinos. ¿Por qué? Porque aquí sí que es verdad que ha empleado el poder que ya tenía para consolidar el que va a tener, que es el más importante de la época de Mao Zedong. De los 300 miembros del Comité Central, todos han pasado por el filtro del señor Xi Jinping de manera personal. Se ha cargado absolutamente todos los que tengan alguna posibilidad de ser disidente, aunque sea una pequeña cantidad. Se ha cargado incluso el anterior a su predecesor. Lo ha sacado de malas maneras del Comité Central chino. 300 personas que ha seleccionado y concentración absoluta del poder en una persona que, bueno, ya iremos viendo cómo se desarrolla, pero que no tiene un perfil muy, muy lejano al que tiene Putin, ¿eh? Quizás es un poquito menos imperialista, pero tiene muy claro que el mundo actual se gobierna a través de las economías, de las perras y de las materias primas, y él tiene ya una pata puesta en cada uno de los sitios. Habrá también que seguir de cerca al señor Xi Jinping. Bueno, pues hoy comienzan en España unas pruebas que van a ser curiosas. Todavía en Canarias no las vamos a sufrir o no las vamos a disfrutar. Se trata de una app llamada Es Alert, España Alerta. Algo parecido a lo que ya disponen los ciudadanos estadounidenses hace algunos años para que a través de la geolocalización de nuestros teléfonos móviles, que ya es un compañero inseparable de cada uno de los ciudadanos de este país, yo creo que no hay nadie que no tenga un teléfono móvil. Algunos se resisten a usar smartphone y tienen todavía algunos de estos teléfonos históricos de Nokia que solamente sirven para lo que originalmente era un teléfono móvil, para llamar por teléfono, y que no tienen ningún tipo de conexión a internet ni tienen ningún tipo de aplicación de las que estamos tan habituados a utilizar. Bueno, pues el gobierno de España va a poner en práctica, va a poner en pruebas a partir del día de hoy. A Canarias llegará las pruebas el día 10 de noviembre y se concluirán esas pruebas el 16 de noviembre, es decir, que va a ser una cosa rápida. ¿Y para qué? Pues ya digo, a través de la geolocalización nos van a mandar unos mensajitos, además sonoros. Probablemente no tengamos ni que recoger la llamada, sino que automáticamente nos mandarán ese tonito. Saben ustedes que las aplicaciones a veces controlan tanto el micrófono como la cámara como el altavoz de un teléfono móvil, ¿no? Bueno, pues el Estado español va a hacer pruebas para ver si estando en nuestra casa o estando en nuestro trabajo en función de donde estemos posicionados, si hay una alarma, ya bien sea por un fenómeno climatológico, o bien sea por un fenómeno volcánico, o por una alerta terrorista, o por un bombardeo, un montón de cosas. Habrá que ver legalmente cuáles son las que pueden utilizar y cómo se puede utilizar eso. Pero bueno, te sonará una alarma con un tono definido, que ya lo he oído esta mañana, no en mi teléfono, sino en un medio de comunicación, que bueno, que es alarmante, realmente te llama la atención, es como una sirena, como oímos en Ucrania, esas sirenas que están en la calle, que ya también la policía compró hace una semana un montón de bocinas, perdón, la policía, el Ministerio del Interior, que imagino que será para ponerla en algunas ciudades para megafonear a todos los ciudadanos. Pues veremos a ver qué cobertura legal tiene esto de que tú en teléfono móvil tengas una aplicación que le permita al Estado español saber dónde estás en cada momento y que te pueda mandar algo para que suene independientemente de que estés hablando por teléfono, que estés utilizando internet o que pues salga ahí en tu teléfono una sirenita. Imagínense, si es peor con la localización, todos los teléfonos de una zona, pues no hace falta poner megáfonos en las calles, ¿no? La que se puede liar. Pues bueno, hoy comienzan las pruebas y probablemente hoy también comience el debate social, el debate mediático de la utilización, la utilidad y la legalidad que tiene esta aplicación, en la que ya se han invertido algunos milloncejos de euros de nuestros presupuestos generales de otros años. La juez del caso del secuestro del bebé en el País Vasco, pues ha puesto en libertad a la secuestradora. Libertad provisional, con cargos, lógicamente, pero sin medidas cautelares, puesto que esta señora ha prometido que hoy va a solicitar el ingreso de manera voluntaria en un centro de salud mental. Yo no sé a ustedes qué les pasaría, pero el padre, desde luego, el padre de la bebé, está indignado, ¿no? Porque 72 horas después de haber sido detenida ya está en la calle. Para algunas cosas en este país la justicia es rápida, pero no para castigar, sino para, pues, vamos a dejarlo en stand-by, ¿no? ¿Ustedes se imaginan lo que puede ser que te secuestren tu hijo y que la culpable declarada y cogida con las manos en la masa prácticamente esté a 72 horas en la calle? La justificación, que dice que no hay posibilidades de que vuelva a delinquir. Claro, el padre, imagínese usted, le van a volver a quitar el chiquillo por las narices. Ni el padre ni la madre, ya está recuperadita, que estaba en el hospital la pobre. Y dice también la jueza que no puede destruir pruebas, ¿no? Ya bastante tiene, ¿no? Ya no, que para qué quiere más pruebas. Y que además no tiene riesgo de fuga. Podía darle todas las justificaciones que quiera, pero que esa persona esté en la calle, yo no sé si es parte del sistema judicial de reinserción y que somos un país buenista, pero desde luego hace calentar a mucha gente, ¿no? Y fundamentalmente al padre y a la madre, y a los abuelos, y a los familiares de la niña secuestrada, ¿no? No sé. A mí me parece que la justicia a veces es muy criticada, pero a veces tiene muchos motivos de criticarse. No me parece muy lógico que esta señora vaya a irse a un centro de salud mental, que el que haya estado en alguno sabrá que es poco menos que, voy a decir, que un hotel de 5 estrellas. Pero vamos, no tiene nada que ver con una cárcel, a pesar de que las cárceles en este país han mejorado mucho en los últimos años y es un sitio donde algunos prefieren estar antes que estar en la calle. Bueno, eso es lo que hay, yo se los cuento, ustedes saquen su opinión. Otra barbaridad más, 35 víctimas llevamos en el año 2023, una muerte más de violencia de género, en este caso en Alcoy, y nuevamente el tipo se intenta matar después de pegarle una sarta de puñaladas a su pareja. El puré de patata es la nueva herramienta, la nueva arma contra el cambio climático, no es broma. Ahora resulta que se ha puesto de moda, es la nueva manera de luchar contra el cambio climático, e irse a un museo. La semana pasada era en Londres con una salsa de tomate contra un cuadro de Van Gogh, ahora es en Berlín y ahora es puré de patata contra un Monet. La verdad es que vamos por buen camino, esto tiene que reducir las emisiones de CO2 una barbaridad. Esto de tirar purés de patatas y salsas de tomate en obras de arte. Menos mal que le han puesto cristales a todos los cuadros y yo tengo la ligera impresión de que no son exactamente los originales los que están expuestos, porque si están en riesgo de que todos los activistas contra el cambio climático se dediquen a tirar salsas y purés sobre los cuadros, pues nos vamos a quedar sin obras de arte y lógicamente vamos a dejar de emitir cantidad de CO2 por todos estos actos. Y como consecuencia del temporal y la borrasca Beatriz que ha batido toda la península durante este fin de semana, se ha producido, fíjense ustedes, una borrasca, pues también llevaba viento, agua y viento. 12 comunidades autónomas han estado en alerta. Los ríos van crecidos en su mayoría porque ha habido grandes chubascos. Espero que los embalses empiecen a recuperarse y que los terrenos se empiecen a empapar de agua. Pero la primera consecuencia siempre es negativa, porque para eso estamos aquí los comunicadores, para dar siempre las cosas negativas y no las positivas. Un tremendo incendio en el País Vasco, en Balmaseda, en la provincia de Vizcaya, que ya se ha transferido vía terrestre a Burgos. No sé si le ha pedido permiso a las comunidades autónomas, pero ya ha pasado a Castilla y León, con lo cual tiene que haber dos estados de alarma o de alerta. En el País Vasco ya estaba activado, o ya se ha activado también en Castilla y León. Pero los medios para combatir el fuego dependen de direcciones diferentes, con lo cual a ver si se ponen de acuerdo rápido, porque el fuego no para en límites de comunidades autónomas. Pero los planes de seguridad, los planes de protección civil son independientes unos de otros. Pasa que cuando pasa de un lado a otro, pues se tienen que coordinar. No hay una coordinación. Es tan importante que nos tomemos en serio el tema de los protocolos intercomunidades para que todos manejen los mismos procedimientos y que no haya tanta complicación a la hora de poner todos los medios al servicio público. Bueno, La Vanguardia tiene un par de cositas que yo le llevo. Una que opina que la ley Mordaza, que está pendiente de reformar, está atascada porque existe uno de los artículos donde por ofender a un policía se le mandan 600 pavos, ¿no? No sé si 600 euros. No sé si esto está bien, está mal o está regular. Pero La Vanguardia dice que la ley Mordaza, que debía haber sido reformada ya hace tiempo, pues está atascada por cosas como esta, ¿no? Chorrada. Y que también en La Vanguardia nos llevan que la caída de consumo amenaza las campañas comerciales que se nos vienen encima, en concreto el Black Friday y la campaña de Navidad. Y en El País hay tres noticias destacables. La primera es que solo el 13% de las grandes ciudades españolas, 20 de las 149 que están censadas, podrán cumplir la ley de baja emisiones en los cascos históricos, en los cascos urbanos cerrados. 13%, 20 de 149. Pues veremos a ver cómo lo arreglan, porque la ley es ley y hay que cumplirla, independientemente de que uno viva en Cataluña o en el resto del territorio nacional. Otra noticia del periódico El País: el gobierno se abre a reducir a la mitad las penas por sedición, pero Esquerra Republicana dice que ni hablar, que quiere más, que quiere que se modifique el Código Penal y que se modifique el concepto de sedición. Esta es una de las batallas que habrá que definir esta semana y la que viene. Y finalmente, también en El País, las rentas familiares caen la mitad de lo que lo hicieron en la crisis del 2008. Lógicamente El País tiene que arrimar el asco a la sardina que tiene que arrimarla, y ahora tiene que navegar y guardar la ropa porque se le viene un cambio de gobierno y tampoco puede enseñar mucho la patita ya. Pero lo que sí es verdad, y los que hayamos vivido la crisis del 2008 y la del 2022, la pérdida de poder adquisitivo que se produjo en el 2008, a pesar de que la inflación no rozó ni de lejos en los porcentajes de dos cifras, fue más importante, ¿no recuerdan? ¿Pero saben por qué? Porque los artículos de lujo ahora no están subiendo. Solamente han subido las cosas básicas. La energía eléctrica, el combustible y la cesta de la compra, pero en las materias de diario, las que no puedes eliminar de tu alimentación. Las cosas caras siguen siendo caras y no han subido porcentualmente. Y si no, miren ustedes, las botellas de ginebra, los paquetes de tabaco, el jamón serrano de pata negra, no sé, algunas cosas de las que yo consumo que he visto que no ha subido absolutamente nada. Sigue estando al mismo precio. Cuando el aceite de girasol está por 2, la harina está por 2, la leche está por 1,40, la gasolina está casi por 2, la electricidad está casi por 2, pues eso que les he contado está al mismo precio. El buen queso, el buen jamón, el buen vino, lo que normalmente comemos, vaya, lo que nos metemos de lunes a viernes. Pero miren el pan, miren la leche, miren el aceite, miren la harina, miren las latas de atún, miren la pasta, ¿vale? Y eso es lo que decían aquellos que no iban a dejar a nadie atrás, ¿no? Claro, no van a dejar a nadie atrás de pasarle la cuchilla. Lo que sí es verdad, y tiene razón el periódico El País, que la pérdida de poder adquisitivo de las familias es la mitad que la que se produjo en el 2008. En el 2008 fue una crisis bastante más profunda de la que hasta ahora está siendo esta. No sé cómo llegará este invierno, no sé cómo llegará el año 2023, pero hasta la fecha, y tiene razón El País, no es tan grave como lo que fue en el 2008. Vámonos ahora al ámbito local y rápidamente damos un repasito, porque Tenerife alcanza récord de plazas en la conectividad aérea. 4,1 millones de reservas para esta próxima temporada de invierno, y el señor Pedro Martín saca pecho de que se baten récord en las capacidades hoteleras y, perdona, hoteleras no, turísticas de Tenerife. Pues no sabemos si van a venir a hoteles. Lo que sí tenemos claro es que vienen a Tenerife. 300.000 más que lo esperado para esta temporada de invierno, 300.000 más de lo que se produjo en el año 2019, en la campaña del 19 prepandemia. Pedro Martínez, digo, saca a pecho y desde luego tiene razón en una cosa, que se ha hecho una buena campaña o se está haciendo una campaña de promoción en Las Vegas y Nueva York, que eso pues son destinos de orígenes nuevos que son importantes. Pero vamos, el modelo turístico de Tenerife es el que hay que considerar y 300.000 personas más a esta isla esta temporada, pues no sé si es una buena o regular noticia. Hoy comienza la campaña de vacunación contra la gripe en medio de la que se conoce actualmente como octava ola. Se ha producido un repunte de casos y bueno, nadie le preocupa la octava ola, nos preocupaba la segunda y la tercera, pero la octava ya. Bueno, importante que se vacune de gripe y se va a poner conjuntamente la vacuna de gripe a mayores de 60 años y cuarta o incluso alguna dosis más de la vacuna contra el COVID. Canarias se hunde en el ranking de provincias más productivas. Hace 20 años, en torno al año 2000, las dos provincias canarias estábamos dentro de las 20 primeras de las 54 provincias españolas. Es decir, estábamos de la mitad para arriba, tanto Las Palmas como Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria como Santa Cruz de Tenerife. Hoy por hoy, 22 años después, en el año 2022, bueno, los datos son del año 19, los que se han cerrado, estamos a la cola, total y absolutamente, en productividad. Tema que también habría que pensarlo y habría que pensar que esto no puede seguir así. El Cabildo de Tenerife tiene, para impulsar la economía, pues va a impulsar la creación de una reserva marítima entero. No sé cuánto empleo va a dar esto, pero bueno, un titular da. 25 menores secuestrados en lo que va de año por sus progenitores. No dicen si son sus madres o sus padres, pero te me parecen mucho 25 secuestros. Habrá que ver cómo consideran secuestros. Pero esa es la noticia que nos aporta el periódico El Día y yo se las retransmito. El Teide es el espacio natural protegido de España que más amenazado está, puesto que es el más visitado. Esto es un titular del diario de aviso. Y seguimos. La banana centroeuropea, no la israelita, no, la centroeuropea, a mitad de precio que el plátano de Canarias, ha conquistado el mercado peninsular de una manera salvaje. Nos ha sacado al plátano canario de la cesta de la compra, porque claro, si con un euro compras medio kilo de plátano o banana centroamericana y con un euro compras un cuarto de kilo, está justamente al doble el plátano canario que la banana centroeuropea, centroamericana. Pues mala cosa tenemos, ¿no? No sacó del mercado el volcán con el plátano de Las Palmas. No sé si hubo solidaridad a la hora de comprar plátanos, pero yo que voy de vez en cuando a la península pienso de verdad que es imposible competir. Porque está mucho más bueno, sí. Pero cuando uno no tiene poder económico, ¿qué hace? ¿Comprar pata negra o comprar jamón serrano? ¿Verdad? Pues no es lo mismo, pero vale la mitad. Pues ya está. Mal rollito. Y eso que está hiper mega subvencionado y está hiper mega ayudado el plátano canario. Pero esa es la realidad. Y hay que tenerla en cuenta. La pensión media en Canarias, 315 más euros más que el salario medio de los jóvenes canarios. El otro día me criticaban a mí que yo estaba teniendo una información sesgada. Bueno, pues esto también tiene mucha manteca, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Bajar las pensiones? ¿O es que el mercado laboral no acepta a los jóvenes canarios ni los valora? El mercado laboral tan potente que se ha quedado después de la reforma laboral permite estas cosas, que la pensión media 315 más que el salario medio de los jóvenes. Bueno, pues no está bien. Algo habrá que hacer y algo estamos haciendo mal. Es un dato que no se puede olvidar. Vale, el fenómeno de alquiler vacacional, que en Canarias está tomando un peso específico en la economía doméstica de alguna familia y desde luego en la economía autonómica. Resulta que después de unos años ya consolidándose, nos damos cuenta que reduce el PIB canario en 591 millones. ¿Por qué? Porque es que economía sumergida, ya te digo yo que una parte importante es economía sumergida. Pero es que además nos reduce los ingresos de los impuestos de nuestra comunidad autónoma en 83 millones al año. Con lo cual, otro debate que hay que volver a poner encima de la mesa porque no se ha puesto lo suficientemente serio. Hay quejas por todos los lados, quejas por el sector hotelero, quejas por la Asociación de Viviendas Vacacional. Hay una ley encima de la mesa que se está estudiando para ver qué pasa con este tema, pero el debate, ya digo, tiene muchas vertientes, como casi todo, y el dato que conocemos hoy es que nos reduce el PIB canario en 591 millones y que nos reduce el nivel de ingresos de nuestro pago de impuestos en 83. Una buena noticia es que se ha presentado el octavo congreso de ocio nocturno, en Tenerife para los próximos 29-30 de noviembre en el Hard Rock Hotel, el Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. Reflexión: ¿existe Círculo de Empresarios del Norte de Tenerife? Vamos a investigar. Pero creo que es necesario que existan círculos de todo tipo, no solamente de Podemos, que los tiene y potente, para ir empujando un poquito a este norte de Tenerife que tan olvidado está. Y de verdad, necesitamos unirnos en torno a lo que sea, pero menos a la política. La política está por un lado, la sociedad civil debe estar por otro, por mucho que se empeñen que la sociedad civil incluya la política, por supuesto que sí, pero sin intereses partidistas, sin intereses a 4 años vista para sacar réditos electorales, mirando hacia el futuro de una manera más desinteresada. Bueno, y dos cositas más solamente, que 30 organizaciones se manifestaron el sábado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en la capital, contra los macroproyectos. Dios, contra los macroproyectos. Es decir, ¿por qué? Porque aquí en Tenerife tenemos que hacer microproyectos, que afectan menos al medio ambiente. Váyase usted un poquito a pasear y sea un poquito más serio. Los macroproyectos son grandes inversiones que se pueden controlar mejor que las micro. Con lo cual no seamos toletes. Y no cerremos la puerta a las grandes inversiones internacionales, pero que las hagan bien. Si el problema no es que se hagan grandes proyectos, sino que esos grandes proyectos estén bien hechos. Y desde luego son más controlables los grandes que los mini. Iban en contra hasta lo de Chira Soria. Es que es increíble, es que esta gente son, de verdad, muy poco reflexivos, ¿no? Dicen las cosas sin pensar prácticamente. Pero bueno, yo les digo, no tuvo mucha acogida, no tuvo mucha aceptación, no mucha presencia de activistas, pero 30 organizaciones contra el cambio climático, contra la defensa de la naturaleza, pues que yo piensen que actuar en contra de los macroproyectos no es la solución a los problemas, ¿vale? O por lo menos esa es mi opinión. El Partido Popular cierra su convención itinerante regional con la presencia de Cuca Gamarra y desde luego atacando, como no puede ser de otra manera, a los presupuestos generales del Estado, que los llama hipotecas generales del Estado, y generando bastante alegría entre los militantes populares que creen firmemente que Manolo Domínguez puede encauzar o encabezar una alternativa ilusionante para el pueblo canario. Ojalá sea así, que presenten un proyecto que ilusione a un montón de canarios. De momento está en veremos. También les puedo avisar que mañana martes don Manuel Domínguez estará aquí en estos estudios, en Gente Radio, en el Puerto de la Cruz, para intentar explicarnos a todos nuestros oyentes en qué consiste ese proyecto ilusionante. Intentaremos sacárselo, a ver si lo tiene definido, que yo creo que alguna pincelada debe tener, aparte de la que ya conocemos, de la bajada de impuestos, que lo conocemos en todos lados. Pero algo específico para Canarias, algo que nos diferencie como región ultraperiférica que somos y que los partidos nacionales deben de apostar claramente por, o por lo menos eso es lo que yo entiendo, por defender los intereses de Canarias. Y finalmente, el escaño de Alberto Rodríguez, nuestro diputado tinerfeño de Podemos, sigue estando en el banquillo. Su escaño sigue estando vacío. El Tribunal Constitucional debe tener muchísimo trabajo porque, sin motivo aparente, sigue sin decidir si la suspensión temporal de nuestro querido diputado tinerfeño tiene que seguir estando ahí. Su escaño está vacío. Lleva un año Tenerife con un diputado menos. Pues nada, aquí concluimos el repaso a la actualidad del día de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida tomamos contacto con nuestro primer analista del día de hoy. Bueno, pues vamos a comenzar de una manera un poquito diferente, porque vamos a entrar en contacto con mi querido amigo Manuel de Prado para que nos comente algo que él conoce de primera mano y que la semana pasada nos entrábamos con una alarma importante. Y se trata de que, bueno, pues el Servicio Canario de Salud, en una parte de él, el parte de inspección, de vigilancia del tema de las... iba a decir una cosa que no debería hacer. Pero bueno, de las invalidez, o sí, de la invalidez absoluta, permanente y este tipo de cosas, esos tribunales que filtran quién tiene derecho a una invalidez y quién no, bueno, pues llevaban tiempo con interino. Bueno, pues yo se lo podría explicar, pero para eso tenemos a Manolo, que creo que está ya al otro lado de la línea telefónica. Manolo, ¿estás por ahí?
Estoy por aquí, Diego, buenos días.
Bueno, yo estaba intentando explicar qué es lo que ha pasado, pero como es un poquito incomprensivo o incomprensible, prefiero que lo hagas tú, que además lo has vivido en primera persona y creo que conoces perfectamente de lo que vamos a hablar.
Bueno, pues mira, sí, vamos a poner, cuando venga yo tienes que decir que son... mi sección es de administraciones públicas, al parecer.
Oh, pa eso te dedicas, yo no vives de eso, tú.
Mira, vamos a ver. Bueno, lo primero, son los médicos inspectores, pero no pertenecen al Servicio Nacional de Salud, pertenecen al INSS, al Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Vale.
Trabajan directamente para el Ministerio. Entonces, bueno, eso. Lo más llamativo es que, bueno, ahora mismo pertenecen al Ministerio de Sanidad, comandado o capitaneado por Carolina Darias, que previamente a eso fue ministra de Administraciones Públicas y fue la que hizo la ley de interinos, que es la que está en vigor ahora. Y ahora te pongo en antecedentes. Supongo que tienes una idea, una persona informada como tú, de todo el jaleo que ha habido con el tema del exceso de interinidades en España y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos ha echado la bronca y ha dado la razón a varios interinos que han ido a reclamar que tienen derecho a la estabilidad. Y bueno, todas estas cosas. Europa nos ha tirado de las orejas hace tiempo. Y de resultas de esto, pues primero Iceta y luego Carolina Darias tuvieron que trabajar en una ley para intentar consolidar a los interinos. El problema es que esas leyes que han hecho son unas leyes que son, pues, muy torpes, pues no resuelven el problema fundamental, que era el que decía el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o que no lo resolvía con los interinos que ya eran interinos. Es decir, la ley que estaba en vigor ahora resuelve el problema con los interinos que se nombren a partir de ahora. ¿Qué han hecho? Pues mira, una buena parte de los médicos inspectores de la Seguridad Social, que en efecto, como dices tú, son los que tramitan las incapacidades, pero de todo tipo. Es decir, por una parte es verdad que son un poco, por así decirlo, los que levantan bajas de larga duración que a lo mejor estaban entrando un poco en el abuso. Pero por otra parte, y ese es un trabajo muy importante que hacen, son los que deciden quién tiene que estar de incapacidad permanente, total, absoluta, darle una gran invalidez y esas cosas, que si no estuviera, o sea, alguien tiene que hacer ese trabajo, y lo hacen. Resulta que una buena parte de esos médicos en toda España eran interinos. Entonces hacen un proceso de consolidación de empleo interino y sacan 130 y pico plazas. De esas 130 y pico plazas, que eran los 130 y pico interinos que había en toda España. De esas 130 y pico plazas que sacan, resulta que se presentan pues prácticamente los interinos de toda España y algún otro médico que no era interino del INSS, pero bueno, quería probar porque bueno, era de acceso libre y entonces lo intentan. Pero resulta que no aprueban todos. Han quedado 54 plazas sin cubrir. ¿Y cuál ha sido la decisión del INSS? Dice, bueno, vamos a ver, si yo tengo unos interinos que ya han aprobado el proceso de consolidación y van a dejar de ser interinos, pero tengo 50 y pico interinos que no han aprobado el proceso de consolidación y que van a seguir siendo interinos, algunos de más de 16 años de antigüedad, Diego, más de 16 años de antigüedad, dicen, no, todos los que no hayan aprobado quedan cesados automáticamente y las plazas quedan sin cubrir.
Muy inteligente.
Y así ya no tengo interinos. Pero ¿sabes qué pasa? Que las han cesado sin derecho a indemnización. Que eso, por supuesto, se va a reclamar judicialmente. Y me consta que ya hay un movimiento, los más de 50 están...
En Tenerife hemos pasado de 12 a 7, ¿no? Había 12 médicos para los tribunales.
En Tenerife ahora mismo los médicos que hay eran 12 y ahora van a ser 7. ¿Qué quiere decir esto?
Se cesan a los interinos, pero no se sustituyen por nadie. Es decir, han quedado las plazas
vacantes. No se sustituyen por nadie. Sí dicen que hubo una carta muy, muy graciosa desde la Subdirección General de Recursos Humanos a los directores médicos diciéndoles que les transmitiesen a los interinos cesados que muchas gracias por los servicios prestados, que les tienen muy en cuenta. Y bueno, y que no se preocupen, que están trabajando duramente para sacar una nueva convocatoria de interinos. Es decir, se hacen trampas al solitario, porque lo que han hecho es, vamos a cesar a estos interinos, que ya llevan 16 años.
Y vamos a convertirlo en interinos nuevos.
Claro. Están completamente en fraude de ley, están totalmente en abuso de temporalidad. Entonces, no les vamos a dar ni un euro y ahora vamos a sacar una convocatoria. Pero ¿qué pasa? Que esa convocatoria, en el mejor de los casos, no sale hasta enero. Ya con los presupuestos generales del Estado aprobados, en el mejor de los casos.
Por lo menos le darán paro, ¿no, don Manuel?
Sí, tienen derecho a paro, sí, pero bueno, pero es que
algunos
de ellos ya han manifestado que
oye, y lo más que me preocupa, Manolo, esto ha sido la primera convocatoria de solucionar la internidad de una sección, como son los médicos de la inspección.
Sí.
Pero va a seguir pasando, porque claro, hay muchísimas partes de la administración pública que tienen que solucionar con este modelo que van a
empezar a aplicar. Yo te puedo decir que yo conozco el caso de una compañera, y esta sí es del Servicio Canario de Salud, enfermera, que llevaba interina más de 10 años en un puesto y que sobre la marcha un buen día llegó a trabajar y le dijeron, no, ya no tienes que venir.
sin comunicárselo siquiera.
Que es que tu puesto lo va a ocupar ahora fulanita porque es titular y tú eres interina. Y no se lo creía. Dice, pero bueno, pero es que yo soy interina. Dice, sí, bueno, no, te cesan. Y les cesan, están cesando a interinos. No es el único caso. Esta personalmente la conozco, es amiga mía. Pero conozco más casos de interinos de larga duración en el Servicio Nacional de Salud que simplemente están recolocando enfermeros y no sé si médicos, pero en el sentido te hablo de enfermeros, que les están recolocando, son titulares y les están recolocando en plazas donde había interinos para levantarle la plaza a esos interinos, despedirles sin indemnización y ya luego les dan una nueva interinidad, pero ya bajo las premisas nuevas.
Tremendo.
Es decir, lo que está haciendo la administración es hacerse trampas al solitario, pero los perjudicados son directamente, evidentemente, los trabajadores y también los ciudadanos, porque en este caso de lo que estamos hablando, del tema de lo de la inspección médica, date cuenta que evidentemente si donde había 12 médicos ahora tiene 7, ese trabajo que hacen de calificar a la gente para las incapacidades, hay gente que está esperando pasar por un tribunal médico y que están malos, que están muy malitos y que necesitan una incapacidad permanente con un carácter, digamos, de urgencia, porque soluciona mucho la vida cuando ya estás en esa situación. La salud no te la va a mejorar nadie, pero por lo menos que económicamente tengas una garantía de que vas a poder salir adelante, que vas a poder cuidar a tu familia, hay seguros que cubren ese tipo de cosas, pues todo eso se va a demorar, porque evidentemente si donde había 12 ahora hay 7, imagínate tú, pero eso es en Tenerife. En Teruel lo único que quedaban eran interinos y les han cesado a todos. En Teruel ya no hay. ¿Tú sabes que Teruel existe?
Sí,
pues
sí.
Parece que para el INSS.
Para los no tribunales existe. Médicos de las invalideces, pues no. Tendrán que ir a Zaragoza, lo pondrán una guagua. Todo esto, la verdad, es que la reforma de la administración pública es necesario abrirle el melón de manera seria y no con parche. Y esto se está demostrando que esta solución de la interinidad abusiva que se ha producido en los últimos años, esta ley no la va a solucionar, sino que va a poner un parche más. Manolo, te tenemos que dejar, que el tiempo va como una moto, no sé por qué.
Bueno, el reloj va para pues nada, encantado de hablar contigo
y
como
muchísimas
siempre,
gracias
nada,
por explicarnos este tema que era bastante complicado de entender. Yo creo que lo has dejado bastante claro.
Cuando tenga más noticias de la administración pública ya te iré diciendo.
Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Muy buenos días, doña Zaida. ¿Cómo está usted?
Muy buenos días, don Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
Hoy eres pepera al máximo, ¿no?
¿Hoy? ¿Perdona?
Hoy eres pepera al máximo.
Sí, la verdad que sí. Desde siempre, pero hoy especialmente también.
Oye, acabó la convención itinerante, ¿no?
Sí, ha sido una convención muy dura y la verdad que histórica, ¿no? Por la que se han pasado por todas las islas, por las 8 islas, y bueno, pues con una afluencia y un interés por parte de los asistentes muy importante, por lo cual eso indica, pues bueno, el cambio de tendencia, el interés y bueno, desgraciadamente también que cuando las cosas se ponen ya en una mala situación es cuando la gente vuelve a girarse al Partido Popular.
Aquí lo importante realmente, yo lo decía esta mañana, que viene Manolo Domínguez a hablar con nosotros y contarnos un poco el proyecto del Partido Popular a nivel autonómico, que lo importante es que el Partido Popular construya un proyecto ilusionante donde se diferencie de otras alternativas políticas para que realmente genere ilusión en los votantes, porque si no, más de lo mismo no sirve, ¿no?
No, es que no somos más de lo mismo. Lo que pasa es que históricamente siempre se nos intenta poner de muleta de coalición canaria o como, bueno, pues en el caso de la situación económica, cuando realmente está en una situación de crisis absoluta, que tenemos que tomar decisiones que vuelvan a colocar en la senda del crecimiento a, bueno, pues a aquellas instituciones donde gobernamos. Pero yo creo que quienes nos han conocido gobernando y quienes nos han visto trabajar notan que hay una diferencia importante, y ahí es donde tenemos que demostrar y hacerle ver a la ciudadanía que nosotros tenemos otra forma de gobernar, que somos serios, que somos muy trabajadores y que sobre todo tenemos los pies en la tierra, y en lugar de lanzar cantos de sirena, lo que hacemos es ponernos manos a la obra para hacer que las cosas fluyan y que se genere economía y por lo tanto riqueza para todos.
Es un reto ambicioso, pero es necesario que en las próximas elecciones municipales y autonómicas haya un proyecto del Partido Popular claro, que se diferencie del resto de otras alternativas, y que la gente tome la elección de depositar la papeleta que quiera sabiendo a lo que vota, no votando cabreado con lo que ha habido hasta ahora, ¿no?
Claro, pero sobre todo lo que nosotros queremos poner sobre la mesa es un proyecto realista, un proyecto en base también a la situación que nos vamos a encontrar, a la situación que nos han dejado, y evidentemente no es un proyecto, no es el proyecto mágico que después de la destrucción, días después, se produzca un rebrote, no, es un proyecto de trabajo, de tomar en consideración cómo se han quedado las cosas y hacia dónde vamos, y tiene que ser un proyecto, ya te digo, que no sea evidentemente por parte del Partido Popular no es un canto de sirena, sino es un trabajo concienzudo para sacar adelante, pues cuestiones que llevan muchos años atrasadas, pero que hay que ponerle mano para empezar a encaminarlas.
Zaida, ¿de verdad tú crees que el tema de los fondos europeos está en peligro, fundamentalmente los que tienen que llegar a Canarias, que son 7.000 millones hasta el año 2027, que es una parte muy importante del gasto público al que tenemos que enfrentarnos los próximos años? ¿Tú crees que está realmente en peligro?
Pues yo creo que Europa, ya lo decíamos desde que, llevaban años, desde la época del COVID, que se venían anunciando esta serie de millones que iban a llegar, y nosotros decíamos que había que tener cabeza, que había que tener proyecto, que Europa no es una cantamañanada donde realmente tú puedes pedir dinero y luego no te piden responsabilidades, y Europa se está dando cuenta, que de los dineros que se están entregando a España, pues no hay una contrapartida informativa de en qué se están utilizando, cómo se están utilizando, y en qué está llegando. Y de ahí que, Europa, muy consciente del valor del dinero y no de tirar el dinero como está muy acostumbrado nuestro presidente Pedro Sánchez, pues está poniendo cartas en el asunto, en el sentido de decir, vamos a ver una cosa, sí, yo no te digo que no te voy a dar el dinero, pero sí que me tienes que dar un mecanismo de control de cómo estás utilizando el dinero que yo te estoy dando. Porque esto no es un regalo, esto es para inversión, para sacar adelante proyectos, economía y, implantar mecanismos diferentes de cómo se venían haciendo las cosas. Y si no está cambiando absolutamente nada, y muchos inversores además están esperando esos fondos para poder hacer grandes inversiones, el daño que se va a hacer a nuestra economía es muy importante. Y todo viene de una falta de gestión y una falta de transparencia por parte del Gobierno de España.
Pues Zaida, hay un montón de cosas que el Cabildo de Tenerife tiene entre manos ahora mismo, no sé si entre manos, entre pies o entre pecho y espalda o entre oreja y oreja, pero temas que podemos sacarlos, pero primero y antes que nada, ¿tú vas a dedicarte en las próximas elecciones a ser candidata dentro de la plancha del Cabildo o al Gobierno Canario, que me ha llegado un pajarito y me ha dicho que a lo mejor hay un movimiento?
Yo no lo sé, sinceramente, cuando se reúna el grupo de mi partido que decide cómo nos colocamos para, o cómo nos colocan, ¿no? Para ser lo más efectivo posible, pues hablarán conmigo, supongo, y si cuentan conmigo, pues estaré
donde te digan
del partido, efectivamente. Yo soy una mujer de partido y en eso siempre he estado muy muy acorde con lo que el partido a nivel regional y a nivel nacional pues establece que cómo tienen que hacerse las cosas, ¿no? Entonces, donde consideren que debo estar, si es que consideran que debo estar, pues intentaré hacer el mejor trabajo como he venido haciendo hasta el momento, ¿no? Porque es mi valor, ¿no? El trabajo que soy capaz de aportar.
Oye, pero en ámbito nacional, porque a mí me preocupa, además, igual tú tienes alguna información que yo desconozco, pero como tienes amigos que van y vienen a Madrid, estaba hablando ahora mismo por WhatsApp con Sebastián Ledesma, que iba a venir a la tertulia de los lunes. Por cierto, tú a ver si vienes un día a una tertulia, que viniste un día y ya no has vuelto a venir.
Bueno, pues me comprometo a la próxima la próxima semana, si quieres el viernes, me tienes ahí.
Venga, pues apúntatelo en la agenda y lo cerramos.
Perfecto, pues así lo haremos.
Pues mi amigo Sebastián dice que, sintiéndolo mucho, que se le ha salido un tema en Santa Cruz. Mira tú, la gente del PP está trabajando todo el día, ¿eh? Cuando están en Tenerife también. Yo pensaba que solamente trabajaban los diputados. Pero bueno, tú que tienes amigos que van a Madrid y que ocupan escaños allí. ¿Qué acuerdo ha llegado el PSOE y Coalición Canaria? ¿Tú sabes, para quitar la enmienda a la totalidad y estar ahí dentro del el equipo de que va a autorizar o que va a aprobar los presupuestos del Estado? ¿Dónde están las cesiones?
Sinceramente lo desconozco, pero bueno, pues lo que han hecho después de estar criticando los presupuestos, y situación esta que tiene que criticarse, porque no solo lo critican los partidos políticos, sino también pues instituciones tanto de dentro como fuera de España, que han dicho claramente y sin ambages que son unos presupuestos irreales. Y aparte que, bueno, pues en el cómputo nacional, Canarias solo crece un 0,1%, que eso es como no crecer nada. Aparte, bueno, pues nuestros derechos reconocidos en el régimen económico y fiscal, pues tampoco están garantizados, cosa que sí que tendrían que estar garantizadas presupuestariamente, porque son avances que se habían conseguido y que con el Partido Socialista han venido un retroceso. Entonces, ¿cuál es el tipo de acuerdo que han podido llegar para que Fernando Clavijo haya hincado la rodilla delante del PSOE y Ana Orama, que, bueno, que acostumbrados a como estamos a sus grandes oratorias dramáticas respecto al diferencial canario y la situación en la que se encuentra Canarias, qué es lo que ha tenido que pasar ahí para que, bueno, pues se arrodillen y digan que, bueno, que van a llegar a acuerdos en aras a una mejora en base a unos posibles a unas posibles enmiendas que presentarán y que realmente, bueno, pues una, según he estado leyendo en prensa, que es una de las que están vendiendo, que es el importe de la bonificación al transporte en el 100%, cuando eso lo tenemos reconocido explícitamente en el régimen económico y fiscal, por lo tanto es un derecho, no un favor que nos haga. Ay, perdona, estoy con una gripe.
Bueno, las gripes son bienvenidas ahora, ya sabe que yo estoy encantado que la gente que tengamos gripe.
Sí, al final y al cabo sales de una y te vas metiendo en otra. O sea,
toda la vida ha sido así, ¿no?
Que quitarme una mascarilla ha sido lo peor. Porque de estar 2 años que vamos, que no venía un virus, ahora la verdad que se va notando y vuelven los besos, vuelven los abrazos y se vuelve a notar.
Afortunadamente, Saida, afortunadamente, sí, macho. Sí, mira, sí, que a mí sí, me gusta, sí, un buen abrazo.
Sí, hasta que lo sufres, ¿no? Hasta que te... Es muy bonito, pero cuando vuelves a... en nuestro tipo de vida, que abrazamos y besamos a mucha gente, porque realmente conocemos a mucha gente, te vas dando cuenta que sales de un virus y te vas metiendo en otro, porque eres como, no sé, receptora, o por lo menos por mala suerte me sucede eso a mí, ¿no? Que lo pillo todo. Bueno, pues el resumen es ese, ¿no? Que bueno, al final se está aceptando una situación en base a unas prebendas que tampoco tenemos muy claras cuáles son, y por parte de Coalición Canaria. Entonces será cuestión de preguntarle a Coalición Canaria cuáles son esos acuerdos a los que han llegado.
Se lo intentaremos preguntar. El miércoles contaremos con la presencia de don Fernando Clavijo y a ver si él nos lo aclara. Yo de verdad no tengo nada claro qué es lo que ha pasado de la semana pasada a esta para que Coalición Canaria sea enemigo number one del Partido Socialista y que de buenas a primeras se pliegue y anuncie que no va a presentar enmienda a la totalidad. No lo llego a entender muy bien, la verdad. Porque son dos diputados.
Sobre unos presupuestos, que, aunque ya quitando el contenido, unos presupuestos que están inflados en ingresos a sabiendas de que son irreales esos presupuestos y esos ingresos. Por lo tanto, todo lo que viene debajo ya está viciado. Tú no puedes presentar unos presupuestos, y lo venimos diciendo ya no solo a nivel nacional, sino también a nivel insular, que los presupuestos están inflados absolutamente. Porque lo que a ellos les gusta vender es como el mayor presupuesto de la historia. Es una cosa loca, cuando realmente ni es real que sea el mayor presupuesto de la historia, y además son incapaces de gastar o de ejecutar ese presupuesto ficticio. Ni siquiera llegan a mínimamente ejecutar lo que sí que es real económicamente, de los ingresos reales que reciben, no son capaces de ejecutarlo, pues mucho menos ese diferencial que ellos señalan como los incrementos, incrementos sustanciales y que cada año siguen aumento.
Pues sí. Oye, y finalmente, no podemos dejar pasar una breve pincelada que quería yo hablar de esto. Lo del SIDEMAT, porque lo del circuito del motor ya tendremos ocasión que va para adelante. Ahora tenemos ya un videojuego que la gente lo juega en el séptimo festival este, o el séptimo certamen del Salón del Automóvil. Inversión del Cabildo en una cosa que todavía no se sabe si se va a hacer o no. Dinero de promoción a raudales. Pero lo del SIDEMAT, dijeron que iba a estar acabado en nada y han empezado.
No, resulta que no solo, bueno, hay que recordar que el SIDAMAT, que es el edificio que se destinaba en Santa Cruz por parte del Cabildo a formar en deportes acuáticos a todas aquellas personas que estuvieran interesadas en aprender deportes náuticos a precios razonables, y bueno, pues se cerró con la pandemia, se cerró en 2020 y luego nunca más se volvió a reabrir, señalando que el edificio estaba en una situación pues edificatoria que peligraba o ponía en riesgo a las personas. Bien, a partir de ahí empezamos a preguntar, porque claro, ya estaba, era evidente que había que repararlo, y se empezó a preguntar desde el año 2020 en qué situación estaba el proyecto de arreglo de ese edificio. Porque además está encuadrado dentro del proyecto Sol y Charcos de allí, de la zona de Valle Seco, ¿no? Bueno, pues desde ese momento, desde la Consejería de Deportes, se decía que se estaba elaborando el proyecto, y oh, qué sorpresa, en septiembre de 2022, pues resulta que ese proyecto se pone en manos de la empresa GESPLAN, para que se haga ese proyecto, es decir, para que se empiece a hacer ese proyecto, que se le da un tiempo de 6 meses a esta empresa pública, y a partir de ahí un periodo de 24 meses de ejecución de ese proyecto. Por lo tanto, ya nos estamos remontando a 29 meses más, si no hay retrasos, por supuesto, para poder tener ese edificio arreglado. Y mientras, pues bueno, todo el material del SIDEMAC se ha ido entregando a diferentes clubes y diferentes organizaciones de la isla, por lo tanto, bueno, ya está absolutamente desmantelado ese edificio. Es una situación, bueno, mentira tras mentira, nota de prensa, bueno, sigue aumentando esa sensación de que aquello que lees por parte del grupo de gobierno del Cabildo en los periódicos es todo una mentira, y no se puede calificar de otra cosa, porque cada cosa que han publicado al tiempo se demuestra que no han hecho nada. Lo del circuito del motor es exactamente lo mismo. Bueno, pues sí, se han gastado 400,000 euros en una promoción por parte de Enrique Arriaga, de su persona, y de hacerse conocido dentro de los interesados en el mundo del motor, y la realidad es que solo han salido mentiras de su boca.
Bueno, hay algunos que eso no les extraña tanto como a otros. Saida González.
Bueno, pero yo creo que en general nos tenemos que dar cuenta de eso, ¿no? De esas notas de prensa grandiosas que realmente son papel mojado.
Y tanto. Pues nada, doña Saida González, consejera del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife, muchísimas gracias por su opinión y su análisis de la situación de nuestra isla, de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país. Y espero que a lo mejor este viernes pues nos veamos las caras.
Este viernes no, porque tengo pleno. El
bueno,
siguiente.
Bueno. ¿Alguno?
¿Algún viernes que otro? La agenda es horrible.
Lo que sí te digo, dile al presidente que cambie los plenos, porque el último viernes de noviembre tenemos que hacer un pequeño tenderete que vamos a intentar organizar el viernes por la tarde. Un tenderete aquí de la gran familia.
Así ya de pronto dudo bastante que el presidente tenga en consideración esa propuesta.
Lo invitamos.
Muchísimas gracias.
Gracias Diego. A ti, Saida.
Un saludo.
Pues estrenamos la semana de música con Joaquín Sabina, que nos va a acompañar de lunes a viernes a las 8:30 y a las 9:30 aproximadamente. Primer tema que compartimos con todos ustedes, Princesa.
Ya no te tengo miedo, nena. pero no puedo seguirte en tu viaje. ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte el equipaje? Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. En todas las islas de la moda las flores de tu gracia. ¿Cómo no ibas a verte envuelta en una muerte con asalto a farmacia? ¿Con qué ley condenarte si somos juez y parte todos de tus andanzas? Sigue con tus movidas, reina, pero no pidas que me pase la vida pagándote fianzas. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. No ves que ahora es demasiado. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Mira, ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Ahora es demasiado.
Bueno, porque como le prometíamos el viernes pasado, ya tenemos aquí en los estudios de Gente Radio a Javier Sierra Jorge, portavoz municipal y candidato a la alcaldía de la ciudad de Icod de Los Vinos por Alternativa Icodense. Muy buenos días, Javier.
Muy buenos días, encantado de la invitación y de estar aquí en tu casa.
Pues no, en la tuya también.
Muchas gracias.
Que el viernes le avisábamos a nuestros oyentes que el próximo sábado, ya el pasado sábado 22, se iba a producir un encuentro abierto en Icod de Los Vinos para presentar el nuevo proyecto o la renovación del proyecto de Alternativa Icodense, que ya garantiza que se va a presentar a las próximas elecciones con un nuevo lema de que llegó la hora de él, del cambio. Otro cambio en Icod.
Sí, es a lo que aspiramos, a lo que aspirábamos en 2019, y con la ilusión renovada del trabajo realizado y el trabajo que constante de este grupo de personas que formamos Alternativa Icodense durante 3 años y medio en la oposición, pues queríamos renovar esa confianza y abrimos a la ciudadanía en general ese acto que realizamos el sábado en el restaurante del Rincón, en el Amparo, en Icod de los Vinos, y la verdad que con un éxito abrumador, más de lo que esperábamos, porque al final, pues bueno, teníamos esas dudas de la implicación de la gente en un día tan complicado, en el que además teníamos en la comarca, en Garachico, una feria de artesanía muy potente que atrae a muchísimas personas, el rally Isla de Tenerife y muchos compromisos, pero conseguimos llenar la sala de ese restaurante y aglutinar allí a casi 250 personas y respaldar y vernos respaldados con toda esa gente, con la ilusión y las ganas de cambio en Icod de los Vinos, con un proyecto joven e ilusionante como es Alternativa Icodense.
Yo he de reconocer que en el año 19, cuando se presentó por primera vez Alternativa Icodense a la candidatura a la alcaldía de Icod de los Vinos, para mí, como enamorado de la política local, fue la gran sorpresa de esos comicios. Yo no daba un duro por vuestra formación política, que venía de una ruptura con el Partido Socialista Obrero Español. en mi humilde opinión, muy motivada por los defectos de gestión del partido en ICOP, pero no consideraba que era suficientemente potente como para llamar la atención de la ciudadanía en ICO y obtener 5 concejales que era y convertirse de la nada en la primera fuerza de la oposición en el grupo, en la corporación municipal de ICO de Los Vinos. ¿Cuál fue el motivo de que realmente se escindiera el Partido Socialista en ICO en el año 19?
Bueno, el motivo, los motivos pueden ser muchos.
Yo puedo suponerlo.
El hartazgo político que tenemos la mayoría de los vecinos y vecinas en general de la política, no solo a nivel municipal, sino a nivel a otras esferas. Evidentemente, estamos cansados de promesas vacías que llegan cada 4 años y de realidades que no se cumplen y que al final pues vivimos en una sociedad que estamos acostumbrados a que los políticos nos mientan a la cara y que no resuelvan los problemas, los verdaderos problemas de los ciudadanos. Vivimos en un mundo político donde hay más propaganda que realidades y al final, pues bueno, ese hartazgo político provocó que Alternativa Icodense, en apenas 1 mes y medio de su creación antes de las elecciones municipales del 2019, obtuviera 5 concejales respecto a otras fuerzas históricas en el municipio, como el Partido Socialista, que obtuvo 3 concejales, el Partido Popular, 1 concejal, o Somos Icodenses, que venía de liderar o capitanear lo que era la alcaldía de Ico de los Vinos en ese momento, con 4 concejales, también bajará 1. Y con un Coalición Canaria que se aprovechó de esa moción de censura que tuvo lugar en agosto de 2017 para subir a los 10 concejales, pasando de 7 a 10 en ese momento. Ahora estamos en otro panorama totalmente diferente, donde hemos presenciado lo que les estoy hablando, de ese hartazgo ante promesas vacías de contenido y la realidad es que vivimos en un estado de inconformidad con los políticos y con los engaños continuos que estamos sufriendo por parte de la mayoría de los políticos que llevan ya muchos años y que no pierden esas mañas de engatusar o de engañar con falsas promesas a los vecinos. Y yo creo que, fruto de ese cansancio, nos unimos una serie de personas para crear Alternativa Icodense, nos unimos personas que salimos del Partido Socialista, pero también contemplamos la posibilidad de que personas que no han estado nunca en el mundo de la política municipal, en este caso, se acerquen a nosotros y también nos den sus ideas y su visión de cómo poder cambiar las cosas desde lo municipal.
Aquella moción de censura fue un poco locura todo, porque sinceramente la piedra angular de toda esa moción hoy gobierna con quien hizo la moción en la anterior etapa. Javier, ¿tú crees que aquella moción de censura estuvo bien planteada o te separó a ti de la política convencional también esa moción de censura que sacó de la alcaldía de Francia?
Estuvo muy bien planteada porque la base de la política es el diálogo con otras personas.
Planteamiento teórico.
Sí, no, el planteamiento teórico y el que practico, por lo menos, y el que practicamos desde Alternativa Icodense, el diálogo constante, porque por supuesto que creemos en ello, porque al final la base de la política debería de ser eso, el diálogo, el entendimiento con otras personas que no piensan a lo mejor como tú, pero buscar la manera de consensuar lo mejor para un fin, y en este caso lo mejor para ICO de los Vinos.
¿Era normal que hoy fuese lo peor que le podía pasar a ICO Francis y que mañana estés gobernando con él?
No, con Francis González yo tengo claro y mi partido tiene claro que no
podrá gobernar. Eso ha pasado en la política icodense, eso ha pasado.
Sí, bueno, habría que preguntárselo a Ciudadanos en este caso, que apoyó una moción de censura contra Francis González, pero menos de dos años después pactó con él y gobierna y ha gobernado durante todo este tiempo.
Le va a pasar factura, yo creo.
Por supuesto, porque al final también hay que ser coherentes. Es verdad que en política se puede cambiar de opinión y se puede cambiar de criterio en base a argumentos, en base a realidades y demás. Pero bueno, en este caso tendrá que ser el concejal de Ciudadanos, Domingo Alonso, el que explique sus motivos, que ya lo habrá hecho en algunas ocasiones, porque él defendía que apoyaba al más votado y simplemente por eso se unía al carro. Pero bueno, yo creo que la moción de censura estuvo muy bien planteada porque no había diálogo, a pesar de que Francis González estaba en minoría política en el Ayuntamiento de ICO y no consensuaba absolutamente nada, y el desprecio y el ninguneo a las ideas y las propuestas de los demás grupos de la oposición. Y lo sigue haciendo ahora con una mayoría absoluta que le da Cedil de Ciudadanos. y al final también ha sido positivo, o considero que ha sido positivo, que haya gobernado la ciudad durante estos 4 años para que la gente se dé cuenta verdaderamente de quién tenemos al frente del gobierno Nico de los Vinos. Un alcalde despreocupado, un alcalde que no camina los barrios, a pesar de que sí los caminó después de esa moción de censura con una mochila al hombro para, pues bueno, utilizar ese victimismo que funciona muy bien y que la pena porque me echaron, porque no me dejaron terminar, y al final se ha demostrado que en estos casi 4 años de gobierno el proyecto no era más que dar esa pena o ese victimismo para llegar al sillón, y la realidad del municipio sigue siendo la que es. Y digo que es una suerte que la gente se haya dado cuenta, porque esto nos dará el empuje y la fuerza suficiente para que en 2023 pueda darse ese cambio que nosotros queremos afrontar y queremos liderar para llevar a ICO al lugar que se merece después de tantos años desde gobierno y de descontrol en la política municipal. Y la realidad es, cualquier persona, cualquier vecino que viva en ICO de los Vinos, o cualquier persona que venga de fuera y camine por sus calles y por sus lugares más emblemáticos, verá el estado pues en el que se encuentran las cosas, de abandono, de desidia y de poco crecimiento en cuanto al nombre que tenía ICO de los Vinos, y que ya pues ese peso lo ha ido perdiendo por desgracia y por mala suerte en los últimos años.
El proyecto Alternativa Icodense está claramente, es un proyecto de formación política progresista, de izquierda, convencional, lo que entendemos los que llevamos tiempo hablando de política, que es la izquierda, ¿no? Pero es un proyecto fundamentalmente municipalista, no está englobado en ningún proyecto insular, ni en ningún proyecto autonómico, ni en ningún proyecto nacional, con lo cual hacéis lo que pensáis que debéis hacer sin tener que darle cuenta a ninguna estructura superior. Eso es una ventaja, pero a veces también tiene un inconveniente, ¿no? Que te encuentras con el cabildo, te encuentras con el gobierno autónomo, que hay que pelear desde la municipalidad, y no tienes apoyo. ¿Tiene más pros o más contras?
Mira, esa pregunta nos la han hecho muchas veces, ¿dónde se sitúan ustedes? ¿Si en la izquierda, en la derecha, el centro? Y es muy complicado encasillar Alternativa Icodense en un lado u otro, porque yo sí soy de izquierdas, yo estuve en el Partido Socialista, como todos o la mayoría saben, pero lo que te decía hace un momento, al final hemos aglutinado a personas con diversas sensibilidades, con diversas ideologías políticas, pero al final lo que nos une es ICO de los Vinos, lo municipal. Al final, evidentemente, la ideología es muy importante, pero tenemos personas que tienen pues una ideología más hacia la derecha, una ideología más conservadora, una ideología más progresista, y bueno, hemos sido capaces de poder aglutinar todo nuestro amor y nuestro conocimiento y nuestra implicación en diferentes colectivos, en asociaciones, en ámbitos profesionales de nuestra vida en el municipio y vinculada al municipio, para conseguir un proyecto fuerte y sólido que sea capaz de convencer a los icodenses de la necesidad de ir por otro camino. Y lo hicimos en 2019 con ese resultado magnífico en un mes y medio, y estamos convencidos de que lo vamos a poder conseguir en mayo del 2023, porque la gente tiene ganas de políticos que crean en lo que dicen y en lo que quieren hacer, y en este caso independientemente de que estén escorados a la izquierda o a la derecha. Y bueno, yo creo que eso, en cuanto a las relaciones con otros o con otras instituciones, hemos demostrado desde la oposición que tenemos capacidad, como no nos ata ningún vínculo de un partido, llámese PSOE, llámese PP, llámese Coalición Canaria, nos podemos sentar con todos como hemos estado haciendo en estos 3 años y medio. Nos hemos sentado con grupos políticos y con líderes políticos y personal y personas políticas de la institución de la isla, el Cabildo de Tenerife. Nos hemos sentado con responsables políticos del Gobierno de Canarias, y no en una ocasión, sino en varias ocasiones, y mantenemos y presumimos de ello, de mantener esas muy buenas relaciones. Y creo que eso es lo que nos diferencia respecto al gobierno de Francis González, que mantiene unas tiranteses y una tensión continua con estas administraciones, y está perjudicando, por supuesto, esas tensiones y esos comentarios críticos que realiza en medios de comunicación, que realiza en un pleno, y afecta al final a los intereses de los icodenses, a los intereses de ICO de los Vinos, y se ha plasmado en que apenas ha recibido muy poca financiación por parte de estas entidades o estas instituciones en beneficio de ICO de los Vinos.
La situación política y económica en el año 19, en las últimas elecciones, era muy diferente a la que se plantea en el año 2022. Fundamentalmente hay un dato que va a cambiar, ¿no? Vuelve el bipartidismo de manera galopante a nivel nacional. Pero en ICO de los Vinos hay alternativas políticas,
opciones políticas que en el año 19 tenían peso y iban creciendo, y hablamos de Somos y Codense y de Ciudadanos, que en esta ocasión, yo no sé si llegarán a presentar, pero desde luego no van a tener respaldo de la población. El Partido Popular y el Partido Socialista van a venir empujados por la onda o por la ola nacional del debate. Pero, Nico, yo tengo la sensación de que se pueden producir dos candidaturas potentes, una la vuestra, la de Alternativa y Codense, y otra de Francis González, la de Coalición Canaria, y que el Partido Socialista y el Partido Popular, a no ser que de aquí allá rectifiquen y busquen buenos candidatos y proyectos ilusionantes, no van a tener una afectación importante entre la ciudadanía y Codolovino. Con lo cual nos podemos encontrar con un pleno donde haya un número de concejales de Coalición Canaria, un número de coaliciones de Alternativa y Codense, que ninguno de los dos tenga mayoría absoluta, unos por encima de otro con uno o dos escaños de diferencia, o tres, pero que sean clave esos retales que quedan del PSOE y del PP. ¿Con quién estarías dispuesto a hablar?
Yo estoy dispuesto a hablar con todos, por supuesto, y presumo también, y creo que es evidente, y lo saben ellos, lo sabe la ciudadanía, que tenemos muy buenas relaciones, tanto Alternativa y Codense tiene buenas relaciones tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular. Donde
si te
no hay
falta los dos.
Bueno, pues nos podemos sentar, ya lo hicimos en aquella ocasión para hacer una moción de censura y firmar una moción de censura contra el desgobierno de Francis González en aquel momento, en 2017, y nos podemos sentar para poder hablar y poder buscar los puntos en común, que son muchos, tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular, para decidir cuál es el rumbo que queremos para Codolovino, que lo tenemos claro. Yo creo que los tres partidos tenemos claro cuál es ese rumbo y por dónde debemos caminar para cambiar las cosas. Y por supuesto que Alternativa y Codense y este que les habla no tendrá ningún problema en sentarse con ellos para decidir y poner sobre la mesa las condiciones y el camino a trazar para los próximos 4 años a partir de mayo del 2023.
Y ahora sale el talibán de la política que se llama Diego Calvo y te pregunta directamente, ¿y no respetarías que gobernara la fuerza más votada, aunque no fueras tú?
La democracia y el sistema electoral en España está muy claro, es la suma de mayorías. La fuerza más votada, pues a lo mejor no tiene la capacidad de entendimiento con otras fuerzas políticas que pueden ser clave y deben ser clave cuando no hay mayorías absolutas, y al final si esa fuerza mayoritaria no tiene la capacidad del diálogo y del consenso con esas fuerzas minoritarias, pues tendrá el problema de no poder alcanzar la mayoría para gobernar. Entonces, a mí ese discurso de no, pero el más votado, aunque saque 2 votos más, debe gobernar, pues bueno, puede ser defendible en algunos aspectos, pero en este caso, esa persona o ese partido que lidera en Codolovino, Francis González, que es Coalición Canaria, no ha sabido aglutinar a las demás fuerzas políticas desde que se ha presentado a las elecciones. No lo supo hacer en 2015, no lo supo hacer en 2019, y bueno, lo supo hacer con un concejal que quería un puesto, como era el concejal de Ciudadanos, que le dio igual firmar una moción de censura contra Francis González, y le dio igual apoyarlo después en 2019, pero al final, pues bueno, se trata de lo que les estoy diciendo, del diálogo, del consenso, y Francis González pues lo practica muy poco, al menos con las fuerzas políticas representadas, con la mayoría de fuerzas políticas o con la unanimidad de las fuerzas políticas representadas en Codolovino, que están al otro lado, que son otros 4 partidos, y fue muy difícil, y eso es muy difícil hacerlo en otras instituciones, en otros lugares, y él lo consiguió en Codolovino, que nos uniera a toda la oposición en contra de su autoritarismo y su visión o escasa visión de lo que es la política del diálogo y del consenso en pro del beneficio de todos los codenses.
Alternativa y Codense tiene claro, bueno, yo lo tengo claro, te lo pregunto como si fuese una realidad, pero que no lo es una opinión mía. ¿Tiene claro Alternativa y Codense de que el municipio de Codolovino tiene que ser la locomotora que tire de la Isla Baja?
Por supuesto, y no solo de la Isla Baja, sino tener un papel fundamental en el norte. Estamos reivindicando el peso que tenía Codolovino en su momento, y ante una realidad que es desmesurada, ese crecimiento de la población en zona metropolitana, tanta gente que tiene que salir a trabajar, a buscarse el pan de cada día, a La Laguna, a Santa Cruz, queremos que ICO vuelva a tener ese peso referente en la isla de Tenerife y por supuesto con la comarca. Creemos mucho en la idea de comarca, hay que hacer acciones conjuntas con los municipios que nos rodean, porque al final, que le vaya bien a Buenavista, que le vaya bien a Garachico, al Tanque, a ICO, es sinónimo de crecimiento para esta parte de la isla, para el norte de Tenerife, Tenerife y creo que el futuro está ahí. Al final tenemos los recursos, lo que tenemos que hacer es acercarlos, potenciarlos y que la gente se quiera quedar y pueda desarrollar su día a día, su vida en Icó de los Vinos o en la zona norte, en la comarca noroeste y creemos y defendemos esa idea y lo hemos hecho en muchas ocasiones, también con esas buenas relaciones que mantiene Alternativa Icodense, que mantengo yo personalmente con alcaldes, además las suertes que son de todos los colores y mantengo muy buenas relaciones con el alcalde de Garachico, con Berto, con Esther en el tanque, con las alcaldesas en su momento de Buenavista, con Eva, incluso con Antonio, el alcalde actual y su socia de gobierno en Buenavista también, buenas relaciones, he tenido la oportunidad de trabajar con ellos hace un año y al final todo eso hay que pensarlo y hay que ponerlo siempre por delante para conseguir lo mejor para nuestros vecinos, que es para lo que nos acercamos y nos metemos en política. Yo creo que tenemos que tener siempre la mente clara de por qué nos hemos metido en política y cuál es el motivo que nos ha empujado a estar ahí para la defensa de nuestros vecinos y vecinas. La parte bonita de la política, que a veces nos olvidamos de eso, seguido por la corriente de defender unas ideas de un partido que te impone que tienes que ir a saco contra uno, contra el otro y ser contundente. Y yo creo que lo municipal tiene que trascender de todo eso y que se queden las peleas y las disputas políticas en lo alto, en un gobierno de la nación, que a lo mejor pues bueno tiene más esa parte de lo potente de la política, pero en lo municipal al final debemos de pensar en mejorar la calidad de vida de nuestro entorno, de nuestras calles, de nuestros vecinos y que tiene que prevalecer siempre por encima de todo.
La obra del anillo insular afecta mucho al futuro de la Isla Baja, de la comarca noroeste y de la ciudad de Icó de los Vinos. ¿Ves bueno o malo que esa obra se concluya? ¿Va a quedarse incorporada al desarrollo de toda la isla esa comarca o se va a quedar como un poquito excluida?
No, para nada. Todo lo que sea acercar a la gente hacia los lugares y poder potenciar y el crecimiento de esas zonas, como digo, que la gente llegue y no le parezca lejos una eternidad ir a Icó de los Vinos y mucho más hacia Buenavista, vamos, todo lo que sea el progreso en ese aspecto me parece estupendo. El progreso, además, con sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, que puede parecer contradictorio, evidentemente, porque es una obra de calado, pero no tiene por qué serlo si al final se integra en el paisaje como así ha sido y es con la obra del anillo insular en su paso por Icó, que ha estado y está bastante bien integrada en lo que es el paisaje y al final pues el impacto paisajístico no es tal. Entonces, bueno, pues por supuesto que estamos de acuerdo en que se culmine cuanto antes esa obra del túnel de Erjos que conectará el sur y el norte de la isla en apenas 30 minutos y eso va a hacer que la gente que también va de Icó al sur a trabajar pues pueda darse la circunstancia diferente, que del sur también puedan venir a trabajar a Icó y encontrar nichos de desarrollo en esta parte de la isla que tanta falta nos hace, porque hay que recordar y hay que poner sobre la mesa que Icó de los Vinos es el municipio con más de 20.000 habitantes en toda Canarias, con más tasa de desempleo en la actualidad. Los datos del mes pasado nos sitúan a un 25% de desempleo en Icó de los Vinos. Y las personas que tienen, además, la suerte de tener un empleo en el municipio, tienen unos trabajos en muchas condiciones precarios. Y esto hay que solucionarlo pues con políticas de acercamiento a la ciudadanía, con la mejora de las comunicaciones, y por supuesto con políticas que crean en el desarrollo de las zonas y del municipio, en este caso de Icó de los Vinos.
Y finalmente, ¿arena de machaqueo o arena natural en San Marcos?
Mira, es un debate que creo que la ciudadanía no tiene en mente. Lo que la gente quiere es arena. Lo que la gente quiere es poder ir a la playa de San Marcos y poder tirar su toalla, poder entrar al agua sin matarse, si cabe la expresión, al entrar con las piedras y poder estar en una playa cómoda, confortable, como nos encanta a todos cuando vamos a cualquier playa de la isla o en otro lugar. Y no nos planteamos, los vecinos, la gente normal no se plantea cuando va a una playa si la arena es natural o es de machaqueo. Lo que queremos los icodenses es que haya arena en la playa como la teníamos. Entonces ese debate que se ha querido poner sobre la mesa, que ha querido potenciar el alcalde de Icó de los Vinos, me parece un debate absurdo. Lo que tiene que hacer el alcalde, que lleva más de 10 años hablando de este problema, llevamos los políticos en Icó de los Vinos hablando muchísimo tiempo de este problema, es buscar esas soluciones, sentarse con las instituciones que tienen tienen la potestad de resolver el problema de la playa San Marcos, sentarse con los vecinos que estamos representados en el Pleno a través de los partidos políticos y de las plataformas que se han creado y se crearon en su momento para la defensa de la playa San Marcos, y buscar la solución y buscar la manera adecuada de que la playa se recupere. Ese debate de si es arena natural o de machaqueo, pues bueno, pues podemos tener todos nuestra opinión, y ante la duda, pues probablemente, y así ha sido con esa encuesta que ha realizado el alcalde, a sabiendas
encuesta de que no... ¿Encuesta no referéndum? Pues el referéndum ha dicho que no.
El referéndum ya, pero lo sabíamos todos, es que la competencia de costas las tiene costas. Entonces, que un alcalde pretenda hacer un referéndum a través de un proceso regido, como se rige en el Estado español, pues sabíamos todos, porque si nos estudiamos cómo es la Constitución y cómo es la norma en base a los referéndum, pues sabíamos que eso no iba a prosperar, porque evidentemente no teníamos la competencia. Nos parece una absurdez que se haya gastado tanto dinero, no solo el verano, este verano pasado, sino el año pasado también, con otras pseudo encuestas y consultas populares o procesos de participación, donde sabemos que no teníamos ningún tipo de opinión, o de opinión podemos tener, pero ningún tipo de vinculación a lo que después se pueda realizar. Entonces, pues bueno, es malgastar dinero público en propaganda, que al final es lo que les gusta a muchos políticos, la propaganda continua y el autobombo para hacer defender una idea, pero la realidad es que llevamos más de 10 años, esta alcalde que tenemos al frente, dedicado a los vinos, lleva muchísimos años y muchísimas horas en radios y en televisiones hablando de la misma idea, pero no consigue absolutamente nada. No lo consigue por esa falta de determinación y de decisión y de capacidad de diálogo y consenso con las administraciones competentes en este aspecto. Entonces, pues bueno, se lo debe replantear mucho, y el problema de San Marcos será será cosa del pasado cuando cambie el gobierno de Ico de los Vinos, cuando tengamos un gobierno capaz de sentarse con el Cabildo Insular, con el gobierno de Canarias, con Costas, que bueno, que ya ha llegado la autonomía de Costas al gobierno de Canarias, la potestad para poder decidir sobre las costas canarias, ya es competencia del gobierno de Canarias. Entonces nos podremos sentar con otras formaciones políticas y demás y buscar ese consenso y esa solución definitiva ya a la playa de San Marcos. Pero bueno, a mí, si me lo preguntan, evidentemente lo que queremos es arena. Me da igual si es de machaqueo o natural, la que se pueda poner cuanto antes. Y en este caso, el proyecto que se ha determinado para la playa de San Marcos determina que sea arena de machaqueo. Pero lo vuelvo a reiterar, a los vecinos nos da igual el tipo de arena que sea, lo que queremos es poder tirar la toalla y estar cómodos y entrar al agua con total seguridad.
Yo me acuerdo cuando vino por el trámite de urgencia que iban a poner arena en San Marcos una ministra de Medio Ambiente del Partido Popular de la época de Mariano Rajoy, y venía y iban a poner la arena sobre la marcha. Uno se cansa de tanta promesa vacía, ¿eh?
Claro, es que ese es el hartazgo y esa es la realidad y que vivimos nosotros en Ico de los Vinos, muchas promesas vacías, y la realidad es que pasan los años y no se consigue absolutamente nada, sino tiranteses, recriminaciones y críticas que al final no sirven para nada, porque si al final estamos con ese y tú más, tú hiciste, tú no hiciste, tú pusiste la piedra, tú quitaste, tú... Pues eso no lleva absolutamente a nada. Tenemos que mirar hacia adelante, hacia el futuro, pero lo vivimos en los plenos, lo vivimos cuando escuchamos una entrevista en una radio del señor alcalde, y todos son reproches y críticas contundentes, que por supuesto la crítica contundente es importante, pero cuando se hace de manera constructiva, y en este caso consideramos que se hace de manera partidista, porque como no se ha conseguido y demás, porque ahora cambió el gobierno de Canarias o cambió el gobierno de España y demás, pues es porque ahora está el otro, ahora antes estábamos nosotros, lo defendíamos, ahora no estamos y nos están bloqueando. Yo creo que ese discurso ya la gente no se lo traga. Al final hay muchas pruebas y muchos ejemplos de partidos de diferentes colores que consiguen acuerdos y que consiguen sacar adelante muchísimas cosas. Y ejemplos tenemos muchos en la isla, donde gobiernos de otros colores, de Coalición Canaria, del PSOE y demás, colaboran y hacen y trabajan de manera conjunta y salen adelante los proyectos. En Ico de los Vinos debemos de replantearnos los icodenses por qué no ha sido así.
¿Edad media de los concejales de Alternativa Icodense?
Pues mira, ahora el más joven soy yo, tengo 33 años y los compañeros, pues bueno, siguen con 42 años, una compañera también creo que tiene 49, 50 años, y ahora mismo pues la edad media de los concejales pues está en 40, 42, 41 años.
Os conserváis bien porque todos tenéis una cara de gente joven tremenda, ¿eh?
No, sí, la verdad que somos un equipo de gente joven. Estamos sumando gente que también, pues bueno, un poco más madurita, si cabe la expresión, y si ellos no se ofenden. Pero al final la edad es una cuestión de un número, algo simbólico. Evidentemente que te da experiencia. Cuanto más edad, pues más grado de experiencia y tienes. Pero al final en la política municipal se trata de saber escuchar, de saber patear, de saber hablar con unos, con otros, con mayores, con niños, con jóvenes, con adultos, para conseguir cambiar las cosas y mejorar las cosas. Y bueno, en este caso, todos, independientemente de nuestra edad, más jóvenes o más adultos, más o mayores, pues tenemos nuestra visión de lo que queremos hacer por ICO y lo tenemos claro. Ya el sábado, al anunciar ese paso para liderar la candidatura, también hablábamos del proyecto que queremos para ICO. Y lo seguiremos defendiendo y con uñas y dientes en la calle, y sobre todo porque viene de lo escuchado en este tiempo por nosotros, con los icodenses, con los colectivos, con las asociaciones con las que nos hemos sentado, y vemos que todos pensamos, o la gran mayoría pensamos en lo mismo, y seguiremos por ese camino.
Pues ya aquí vamos a parar hoy, porque la verdad es que me apetecería seguir hablando, pero es que el tiempo es finito y hay que meterle mano a otras cosas de la escaleta, que se nos va yendo el plazo. Pero Javier, ha sido un placer conocerte, no nos conocíamos personalmente. La próxima vez que nos veamos entraremos con el bisturí al proyecto político que le proponéis a los ciudadanos únicos. Hoy la verdad es que ha sido agradable comenzar contigo. Y bueno, pues una opción política, una alternativa política en ICO, que de momento es municipal. ¿Le vais a pedir el voto a alguien en el Cabildo? ¿O no os preocupa ni el Cabildo ni el Gobierno canario?
No, como te digo, mira, hemos sido capaces de sentarnos con otros grupos políticos, no lo niego, y es público y ha trascendido en muchas ocasiones. Nos hemos sentado con Nueva Canarias, nos hemos sentado también con el Partido Socialista, no solo a nivel local, sino a nivel insular, incluso algún contacto también, y nos hemos sentado con alguna persona con responsabilidades a nivel regional, y bueno, también lo hemos hecho con otras formaciones, con un carácter, pues bueno, no con esa representación en los gobiernos principales de la isla y de Canarias, y bueno, hemos buscado posturas de acercamiento, también eso que nos pueda unir de cara a poder llegar a acuerdos que beneficien, por supuesto, siempre a ICO de los Vinos, y esa es la ventaja que tenemos como partido localista de poder sentarnos con unos y otros, independientemente del color o el hacia dónde van, si a la izquierda o hacia la derecha. También nos hemos sentado y hemos hablado con algún responsable político del Partido Popular, todo se ha dicho también. Entonces, bueno, el apoyo que pediremos nosotros a nivel cabildo y demás, pues ya lo hicimos en 2019, lo dejamos a elección de cada uno, porque, bueno, consideramos que tenemos la capacidad de diálogo con unos y otros, aunque cada uno después, o yo personalmente, también tenga mis preferencias.
Pues don Javier Sierra Jorge, muchísimas gracias por haber atendido la invitación de Gente Radio, portavoz municipal y candidato a la alcaldía por Alternativa Icodense. La próxima hablaremos de política.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues ya creo que tenemos al otro lado de la línea telefónica una persona que nos va a venir a aclarar y a explicar muchísimas cosas sobre un tema que últimamente se ha puesto de moda, porque a un personaje de la vida pública tan importante como Kiko Rivera le ha dado uno hace poco, ¿no? Hablamos de los ictus, y para hablar de ello vamos a hablar con el jefe del servicio de diagnóstico y terapeuta, los nombres médicos ya saben ustedes, como los ingleses, endoluminal y endovascular de Hospitén, doctor Manuel Mainar. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se encuentra usted? Está preocupado. Bien. Por lo del ictus, ¿verdad? Pues yo estoy preocupado.
Bueno, realmente estás hablando con alguien que estaba preocupado hace más de 30 años. Por tanto, para mí no es novedoso, porque nosotros hemos hecho campañas y explicaciones hace muchos, muchos años. Lo que pasa es que había una mala percepción que se creía, por ejemplo, en las mujeres, que la primera causa de mortalidad eran otras, como la mama, y no es así. La primera causa de mortalidad en mujeres es el ictus. Y bla, 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 bla.
Bueno, pues el Grupo Sanitario Hospitén va a poner en marcha por segunda vez en Tenerife durante los próximos días 5, 12, 19 y 26 de noviembre una campaña de prevención de riesgo cardiovascular para concienciar a la población del problema del ictus. Y además que puede prevenirse y se puede tener unos hábitos de vida que eviten que estos accidentes se produzcan con más frecuencia de la que debe. ¿En qué consiste este programa de prevención?
Bueno, consiste en usar una técnica muy sencilla y muy poco agresiva, que es el ultrasonido, buscar tres zonas que son demostrativas de si hay o no hay patología vascular. Una son las carótidas, que son las arterias que llevan el oxígeno, es decir, la sangre transporta por la zona arterial al cerebro. Después está la pista principal, la autopista, que es la aorta, que es la que da riego a todos los sistemas que tenemos en el cuerpo. Y finalmente, pues bajamos por las piernas, a ver si hay vasculatura abierta o puede estar comprometida. Es una operación fácil, sencilla y rápida.
Indolora y que, vamos, se puede...
Indolora e insidia.
Totalmente. ¿A quiénes se le recomiendan estas pruebas preventivas? Normalmente siempre dicen a lo mismo, ¿no? Las personas de más de 50 o 55 años. Pero también una población que tiene mayor factor de riesgo, ¿no?
Bueno, lógicamente, si existe ya por la mitad del camino, ten en cuenta que el alargamiento de la vida ha hecho que los 50 pues sea posiblemente casi la mitad del camino. Entonces lo lógico es que sea un buen motivo para chequearse. Y anteriormente, si tus familias han tenido antecedentes, las familias cercanas, pues lógico es que tú descartes que hayas heredado esa genética.
Hay algunos síntomas que yo, que soy hipocondríaco de profesión, los tengo todos, ¿no? Siempre cuando oigo hablar de una enfermedad, automáticamente los tengo todos los síntomas. Pero creo que es muy importante en poder atender un accidente cardiovascular a este porte, la atención rápida, ¿no? El desplazarse rápidamente a un centro hospitalario que te puedan atender. ¿Cuáles son los síntomas que te deben llamar la atención de que puedes estar sufriendo un ictus?
Bueno, posiblemente primero se ha familiarizado con el antecedente familiar, por la redundancia, sí o no hay. Si no hay, automáticamente se supone que la educación, desde pequeñitos nos ha ido informando que cuando una persona se le cae algo de la mano de golpe, o empieza a tartamudear, o se cae al suelo, pues lo primero que hay que descartar es un ictus.
Se repiten, ¿no? Porque yo el otro día me estaba hablando con alguien que ha sufrido un ictus que el primero puede ser suave, pero que se repiten, con lo cual es importante acercarse rápidamente. ¿Por un dolor de cabeza solamente o hace falta que haya otro síntoma añadido?
Hombre, un dolor de cabeza puede ser por tantas causas, por tanto, si tienes un dolor de cabeza que no entiendes porque es muy fuerte, pero lo que vas al médico. Si de repente es de forma espontánea, que no habías tenido nunca, pues tendrás que ir al médico. Y si lo consideras que, como decimos, es una forma muy llamativa, pero lógicamente vas al médico de urgencia, que es el que te descartará si es una cosa o es simplemente un dolor de cabeza.
Pues bueno, la connotación familiar y los antecedentes genéticos es muy importante. ¿Algo se nos queda para comentar a nuestros oyentes con respecto a la campaña de prevención que Hospitén va a poner en marcha los próximos días 5, 12, 19 y 26 de noviembre?
Bueno, como tú has dicho, que son los sábados, que es por la mañana, que dura poco tiempo, y la verdad es que me parece que es muy importante tener en cuenta que al coche, por ejemplo, para elegirlo, pues vamos a varios concesionarios, cuando queremos cambiar algo, elegimos modelos, y sin embargo para el cuerpo pues lo dejamos eso en manos del sistema y de los médicos, y eso es un error. El cuerpo es lo más importante que tenemos, y lo tenemos que seguir haciendo controles muy superiores al del coche.
¿Hay que apuntarse en alguna lista, hay que entrar en alguna página web o simplemente acercarse a cualquier centro hospitalario de Hospitén?
Bueno, aquí esto yo estoy menos informado que tú, pero sí que posiblemente entrar en la forma web. Es fácil, es todos los sábados de noviembre, por tanto es fácil, por la mañana. Por tanto, cualquier persona o pues simplemente llamando a la centralita de Hospitén, pero seguro que tiene un sistema de
de web donde se puede conectar con la casa, ¿sí?
Exactamente, a través de la comunicación con Hospiten y del teléfono 922-629-455, preferible tener cita previa y apuntarse en la lista, que son todos los sábados del mes de noviembre. Doctor Mainar,
correcto,
muchísimas gracias por haber comentado con nuestra gran familia de Gente Radio esta iniciativa de Hospiten tan importante en medicina preventiva que se pone en marcha todos los sábados del mes de noviembre.
Muy bien, pues cuidado mucho. Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, pues tras escuchar atentamente los doctores, los consejos del doctor Mainar del grupo Hospiten con respecto al ictus, vamos a hacernos eco de una noticia que nos aporta CaixaBank, que materializa su apoyo al Club Deportivo Tenerife con una oficina telemática en la capital tinerfeña. La sucursal de la entidad en Tomecano ha cambiado su imagen con una nueva tematización que incorpora los colores del club blanquiazul y diversas fotografías de jugadores del equipo en su exterior. Desde hace unos días, la nueva oficina temática luce en el exterior los colores corporativos del Club Deportivo de Tenerife, junto al lema de la campaña de abonados este año. Un sentimiento que nos une, así como la imagen de la tarjeta financiera personalizada con el escudo blanquiazul y diversas fotografías de los jugadores de la primera plantilla. A la presentación de esta iniciativa ha asistido el director territorial de CaixaBank en Canarias, Juan Ramón Fuerte, y los cuatro jugadores blanquiazules que simbolizan la nueva imagen de la oficina temática de la entidad: Aitor Sanz, Enrique Gallego, Juan Soriano y Mellot, los cuales firmaron autógrafos y se hicieron fotografías con los asistentes. Como patrocinador oficial del club, CaixaBank sigue desarrollando acciones innovadoras dirigidas a los seguidores blanquiazules durante esta temporada y la sucesiva, como la puesta en marcha de esta oficina temática, la primera de esta tipología que personalizamos en Canarias, a través de lo que impulsaremos experiencias únicas y ventajas financieras exclusivas para los simpatizantes del equipo tinerfeño, ha señalado el director territorial de CaixaBank en Canarias. En esta línea, igualmente, en el Club Deportivo Tenerife se valora fundamentalmente que la asociación de marcas entre el club y sus patrocinadores que tenga la máxima visibilidad posible y la personalización de las oficinas de Tomecano, así como las sucesivas que se realicen. Las relaciones son magníficas y estamos encantados de que los clientes de CaixaBank puedan disfrutar de la primera oficina telemática del Club Deportivo Tenerife en las inmediaciones del primer recinto de deporte insular. Mediante el acuerdo del patrocinio que mantienen CaixaBank y el Club Deportivo Tenerife, las entidades financieras promoverán esta temporada paquetes de hospitality para clientes, experiencia Ecor Kids para que los niños puedan salir del terreno de juego con el equipo, visitas VIP al estadio y sorteos de camisetas firmadas por todos los jugadores, entre otras acciones a desarrollar por CaixaBank. Es una información que nos ha facilitado el grupo CaixaBank. Bueno, pues después de saber que la Caixa apoya al Club Deportivo de Tenerife, no podemos hacer otra cosa que ponernos en contacto con Gregorio Dorta. Don Goyo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia de Gente Radio. La verdad es que, Diego, la semana no comienza nada bien en cuanto al mundo del deporte, ¿no?
Triste derrota del Tenerife, porque, bueno, tuviste el partido ayer, ¿no?
Sí, estuve viendo el partido a través de la televisión y la verdad es que prácticamente teníamos un punto como mínimo en el bolsillo y luego una decisión arbitral, se podría decir de esta manera, un balón en fuera de juego lo dan como gol y esto ha perjudicado sobre todo notablemente. Yo no digo que al mejor juego del Club Deportivo Tenerife, porque tanto el Leganés como el conjunto representativo en cuanto a juego estuvo muy igualado, más para la primera parte del conjunto de Madrid, pero obviamente el Tenerife le puso muchísimas ganas en la reanudación después del descanso y se mereció como mínimo el empate, pero tuvo que llegar al tiempo de prolongación donde el Leganés le dio el resultado y consiguió el tanto que le dio los 3 puntos.
Pues oye, una pena, pero bueno, la ilusión sigue estando porque el Tenerife no jugó del todo mal ayer, ¿eh?
No, la imagen está cambiando y eso es lo más importante. Yo creo que el fútbol, lo de cambiar un poco la sintonía de aquel comienzo de temporada con tantas dudas, pues al Tenerife le ha llevado ahora mismo pues a pensar de que puede seguir aspirando con todo fundamento a estar en los puestos de arriba de la tabla clasificatoria. Pero claro, tendrá que cambiar muchísimas cosas, sobre todo en cuanto a resultados. De todas maneras, Diego, todos sabemos y conocemos lo que seguimos el fútbol a diario, lo difícil, lo igualada que está siempre esta segunda división, que para ascender a la máxima división de fútbol nacional no hay que empezar como un tranvía, sino ir poco a poco, asimilando sobre todo partido a partido, como bien dice Cholo Simeone, y estar al final en los puestos altos de la clasificación. Harto difícil, pero el Tenerife yo creo que tiene no solo entidad, sino también tiene plantilla como para aspirar con todo fundamento a estar más cerca del rival de turno de ese partido tan clásico que es la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no?
Que le va mucho mejor que a nosotros este año.
Sí, tiene un pedazo de equipo, ¿no? Hay que reconocerlo, sí. Que la Unión Deportiva Las Palmas no solo tiene 8 o 9 jugadores canarios que lo representan, sino también con jugadores de grandísimo nivel. Yo creo que Las Palmas ahora mismo es un serio candidato a ocupar las plazas de ascenso a la máxima división de nuestro fútbol nacional, ¿eh?
Tiene pinta, y además tiene buenos jugadores canarios en sus filas, cosa que también tenemos que sentirnos orgullosos los que vivimos en esta comunidad autónoma. Así que le vayan bien las cosas a Las Palmas, no quita que también nos vayan a venir bien al Tete, pero bueno, que no nos tengamos que mirar con celo a la isla de enfrente, que les vaya bien también nos viene bien a nosotros.
La verdad es que sí. Aparte de la rivalidad, como somos canarios, pues deseamos lo mejor para los conjuntos de estas islas, ¿no?
Oye, el básquet, que casi le damos la alegría, que casi le metemos las gallinas en el corral a los barceloneses.
Sí, la verdad es que fue un partido en alto para cardíacos, se llegó al final con poquísima ventaja para ese gran pedazo de equipo que es el Barcelona de básquet, pero al final, pues nada, se tuvo que doblegar. Yo lo más que destaco siempre de estos encuentros, y me viene a la memoria aquellas palizas cuando nos pegaban tanto el Real Madrid y el Barcelona y Valencia, y todos estos grandes equipos del básquet a nivel nacional hace algunas 10 años atrás, y que ahora obviamente pues esto se está recordando, y esto es un dato significativo porque el baloncesto en Tenerife ha crecido como la espuma, se está batallando y se está acercando muchísimo más a esos grandes equipos. Ya no se va a Barcelona a recibir una paliza, sino que también el conjunto catalán ya duda de nuestro potencial, y es un dato bastante positivo para el deporte, sobre todo para el mundo de la canasta en esta isla de Tenerife.
¿Y el deporte de base, cómo va? ¿Las categorías inferiores?
Pues resultados para todos los gustos. En tercera división, nuestro representante en la zona norte, el Club Deportivo Santa Úrsula, se desplazó a Maspalomas, a la isla de Gran Canaria, ante un pedazo de equipo, San Fernando 3, Santa Úrsula 0, pero obviamente hay un dato significativo, que al filo de la primera parte fue expulsado con tarjeta roja, algo significativo, algo curioso dentro de nuestro fútbol, como es el jugador que perteneció al Club Deportivo Tenerife, Vitolo, que hace 3 temporadas ostenta la camiseta esa roja del equipo que dirige Rubén García Luis. No sé lo que pasó, indagaremos esto de todo a lo largo de la tarde, pero nos extraña muchísimo que un profesional, un deportista como la Copa de un Pino, haya sido expulsado en el transcurso de esta primera parte, que obviamente tuvo que ver, sobre todo en la parte negativa, con ese mal resultado cosechado por el Club Deportivo Santa Úrsula. En cuanto a la categoría preferente, la verdad, aquí hay resultados para todos los gustos. El Atlético Victoria, el pasado viernes, ante un partido de rivalidad, venció al Atlético Tacoronte por 1-0. En la Unión Deportiva de Otava parece aflojar aquel buen comienzo que ostentaba el equipo de Germán García, cayendo en el estadio de los cuartos frente al Sausal, 1-2. Y Puerto Cruz, que perdió en su visita a la isla de La Palma frente a los Llanos Aridanes, 2-0. Y ayer en El Salvador de Desma podemos disfrutar de un buen equipo líder de esta categoría preferente, como es el Club Deportivo de Vera, que venció 4-0 al Fuencaliente.
Pues oye, ¿se nos queda algo pendiente que hoy quieras comentar más de tu sección deportiva de todos los lunes?
Pues nada, hay muchísimas cosas que comentar. Por ejemplo, que el Florida también cosechó un resultado bastante interesante, y que el Juvenil Nacional del Club Deportivo Puerto Cruz venció 4-1, el equipo que dice Patricio de Ara, representante en esta zona norte de la isla de Tenerife en cuanto a ese deporte, esa joya, esa importante categoría que es la Liga Nacional de Juvenil. Se reanima muchísimo más el Club Deportivo Puerto Cruz, el Juvenil Puerto Cruz, que recuerden que en las dos últimas jornadas pues le enviaron un verdadero varapalo cosechando derrotas holgadas, y que en esta oportunidad el conjunto que dirige Patricio de Ara pues se ha vuelto a renacer de sus propias cenizas y ha cosechado 3 puntos importantes ante un equipo tan bueno como ha sido el Juvenil Maspalomas.
Pues nada, don Gregorio, que tenga usted buena semana y a ver si la semana que viene tenemos mejores noticias para nuestros oyentes y podemos disfrutar de otra victoria del Club Deportivo de Tenerife que tanto necesitamos.
Yo creo que sí. Los ánimos por todos lados. Buen comienzo de semana para todos.
Un abrazo. Adiós. Pues ya hemos pasado las 9:30, son exactamente las 9:40. Segunda pausa musical para dar paso a la tertulia que ya tenemos aquí los tertulianos disfrutando de las instalaciones de Gente Radio. Joaquín Sabina, ya saben, nos acompaña toda la semana. Y nos dieron la 10.
Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal nos besamos y en cada farola. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente me llevó y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente. Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra. Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra. No había nadie detrás de la barra del otro verano. Y en lugar de tu bar, me encontré una sucursal del Banco Hispanoamericano. Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales. Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales. En mi declaración alegué que llevaba 3 copas y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3.
y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues hemos llegado a la tertulia con la que concluimos todos los programas, todos los días de la semana, aunque hoy les tengo reservado una sorpresa como la semana pasada, y cuando acabemos la tertulia les dejaremos con la opinión de mi querido amigo Carlos Artiles, que con su análisis, con su perspectiva de la comunidad autónoma canaria, y empezará hoy su análisis con Canarias desde Utah, con amor, se llama esa sección. En algún momento la pondremos para que la puedan reescuchar en la página web, como un rinconcito de Carlos. El que no lo haya oído nunca, que lo oiga hoy, porque también se va a despachar a gusto. Crítica ácida, la de mi amigo Carlos. Pues nada, le damos la bienvenida a los tertulianos del día de hoy, que habitualmente nos acompaña Manuel Herrador. Muy buenos días, Manuel.
Muy buenos días, Diego Calvo.
Te das cuenta, ¿eh? Yo de vez en cuando corrijo el don.
Total, totalmente.
Estás pero lo tengo que hacer forzado, que lo sepa.
Progresas.
Además me escribo Manuel Herrador, porque sigo... No me lo apunto, digo Don Manuel, no sé por qué.
Sí, bueno, porque eres de los maristas y eso
de los maristas se nota.
Eso se nota siempre.
Y Tamara Rayo, buenos días, Tamara.
Muy buenos días.
Aprovechando que te permite tu actividad política estar aquí en Tenerife un lunes más, pues contamos con tu inestimable presencia y tu aportación a esta tertulia. No falló Don Sebastián Ledesma, que casi conseguimos que viniera hoy, pero probablemente lo tengamos la semana que viene, a ver si coincide Tamara y Sebastián, que es como un congreso de los diputados aquí en el Puerto de la Cruz, porque ambos dos son portuenses. Es raro, ¿eh?, que una ciudad de 30.000 habitantes, lo decíamos antes, que tenga dos diputados provinciales.
Pues sí, la verdad que sí, pero bueno, yo creo que en Canarias en general hay mucha gente preparada en todos los municipios, ¿no? Aquí es porque se da la coincidencia, pero normalmente estamos acostumbrados a que sean más del área metropolitana.
Pues yo quiero saber vuestra opinión de lo que se ha cerrado este fin de semana. No sé si había hablado con ustedes de este tema, pero yo quiero saber vuestra opinión de la convención itinerante del Partido Popular, que se ha concluido ya después de haber pasado por las 8 islas, que hayan venido por aquí el señor Feijóo, este fin de semana la señora Cuca Gamarra, todos los dirigentes del Partido Popular construyendo una alternativa autonómica y criticando a la acción de gobierno del Partido Socialista tanto en el ámbito nacional como en el ámbito autonómico, quizás cargando más la tinta en el ámbito nacional que en el ámbito autonómico, no sé por qué, pero, y lo digo como crítica, como comunicador, me falta contenido político de propuesta, es decir, no he visto alternativas a ni un gobierno nacional ni a un gobierno autonómico, a no ser que sea la consabida ya respuesta a los presupuestos del Estado con el tema de los impuestos, ¿no? Subir, bajar impuestos, que ya me aburre, ¿no? Porque pienso que no es lo que los ciudadanos necesitamos como alternativa. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Tamara, empieza tú, que seguro que tendrás algo que decir.
Bueno, que visiten las distintas comunidades autónomas, normal, está dentro de la agenda de cualquier político, y Canarias tiene 2 millones de habitantes, por lo tanto es una comunidad autónoma importante e interesante en cuanto a votos, tanto autonómicos como nacionales. Lo que sí yo creo que se pone de manifiesto con todas las intervenciones que estamos escuchando últimamente del señor Feijóo es que, bueno, ha sido o está siendo una profunda decepción, ¿no?, en cuanto a efectivamente la falta de propuestas. Es capaz de ir al debate con el presidente del gobierno, sacar unos folios, entregárselos al presidente del Senado, decir que va a presentar una propuesta que nunca se materializa. Por lo tanto, no sabemos, más allá de las innumerables contradicciones que tiene este señor cada vez que aparece con los impuestos, que por un lado dice que hay que bajar los impuestos de manera generalizada, por otro lado habla del timo del tope al gas y después pide que eso se aumente. O sea, estamos en una situación que yo creo que ellos, el problema es que no tienen una definición ideológica y política clara, y eso es muy preocupante cuando estamos hablando de la alternativa o de la pretensión de una alternativa al futuro gobierno de la nación. Yo este fin de semana lo estaba escuchando, bueno, el comentario este que ha hecho de un hijo que no te quiere, que no sé qué, cuando estás en un sitio. que le gustará más o le gustará menos, pero la situación hoy en Cataluña es completamente diferente, afortunadamente, a la que vivimos en aquel octubre, ¿no? Creo que se ha pacificado muchísimo más y creo que, bueno, que el diálogo se ha demostrado que es una alternativa valiente y que, bueno, que calma los ánimos, ¿no?
Y que tiene su riesgo también, ¿eh? El diálogo tiene su riesgo con ERC.
Bueno, todo tiene sus riesgos con cualquier formación política que está en una postura reivindicativa como la de ERC, que es la independencia. Pero desde luego, el no hacer nada te lleva a lo que te llevó cuando gobernaba Rajoy, ¿no? A que salgan a la calle, colocan unas urnas, hagan un referéndum ilegal, y ahora mismo estamos en una situación completamente diferente que afectaba en aquel momento a todo el conjunto del país, y ahora mismo estamos en una situación completamente diferente. Por lo tanto, creo que siempre, por mucho riesgo que se asuma, el diálogo es una buena opción.
¿Qué te parece el discurso del Partido Popular en las últimas semanas?
Mira, yo me imagino que los miembros del Partido Popular...
Y miembras.
Miembras, sí, no, todos, claro. Miembros y las miembras, todos.
Es que le toca las narices.
Sí, no, y como he escuchado, las medicinas y los medicinas, todo, todo. Y, en fin, me parece que se habrán reunido, que se habrán conocido, que les habrán presentado nuevos candidatos o habrán hablado de esas cosas. Porque a nivel popular la transmisión de información es cero. O sea, yo vuelvo a insistir. Yo todos los días, por mi profesión, tengo que leer prensa y ver informativos. Yo no he percibido que esté aquí el futuro presidente o aspirante a presidente...
La semana pasada, esta semana estaba Cuca.
...de este país. Bien, pero que he notado, o sea, he notado su paso por las islas. Lo voy a exponer de otra manera. El que se ha tenido que levantar a trabajar hoy, como todos los días, la semana pasada, a las 8 de la mañana, y ha llegado a su casa a las 9 de la noche, sigue igual. Entonces, aquí hay un problema de comunicación. O sea, tenemos que darnos cuenta que se ha acabado ya el decir, yo soy pichichi de la liga, meto goles, voy donde vaya y no. Ya hay que configurar un programa de paso por todas las emisoras, por todas las cadenas de televisión. Hay que hacer esta penetración comunicativa.
Mañana viene Manolo Domínguez aquí.
Claro, es que si no, no me entero. Y el periódico no lo lee nadie. Los periódicos no los lee nadie. Los cuatro nos tomamos un cortado en el bar que está el diario Aviso o el Día. Y se ha acabado. Entonces, oye, de verdad, si yo fuera el Partido Popular estaría muy preocupado que a 5 o 6 meses de unas elecciones vengas por aquí y no movilices un poquito la opinión pública en algún sentido. En algún sentido, aunque no esté de acuerdo en lo que digas, pero mueve un poco. También lo voy a decir de otra manera. Estoy seguro que llega a venir Abascal, Tamara, y monta más jaleo que Feijóo. Por lo que sea, por sus declaraciones, por la corte que lleva alrededor. Pero es que está la comunicación, está para mí muy deficientemente organizada.
¿Y no crees que el proyecto político del Partido Popular no llama la atención, sino que es un poco el agotamiento del proyecto del PSOE lo que le puede dar vida al PP? Pero que realmente propuestas llamativas que le llamen la atención a la ciudadanía...
Es que yo no creo que sea un problema de comunicación, que es posible que también, pero no será porque él no tenga acceso a distintos medios de sí, comunicación, pero... tanto de prensa escrita como de televisiones y radios. Yo creo que es un problema de indefinición. No sabe qué contar, no tiene una propuesta, no tiene una alternativa. Dice una cosa aquí y Europa lo contradice. Dice una cosa hoy y mañana dice toda la contraria. Y eso al final nos lleva, yo creo que a la conclusión de que Feijóo ha llegado aquí como la gran promesa y cree que con eso... Con la buena fama que tenía como presidente de la comunidad autónoma gallega,
como mucho
con
los
eso
de
ya tiene el rédito.
Como mucho,
¿no?
Le votan. Entonces, los de siempre, como
no hay
mucho.
Él no ha sido capaz de aportar un plus. No ha sido capaz de dar ese salto, ¿no? Que todo el mundo lo veía como la gran esperanza blanca. Mira, ¿no? Nos hemos cargado a Casado de aquella manera, mal,
Casado,
pronto y
Casado
tarde.
Era un lastre.
Y al final viene la alternativa que se lleva años escuchando, que Feijóo sería una magnífica alternativa, y su puesta en escena, bueno, para empezar, cuando vienes a visitar una comunidad autónoma, tú tienes que venir con la información. No te atrevas a decir es mejor que no digas nada, que digas una tontería. O sea, no te atrevas a decir lo que dijo cuando vino aquí y habló del jet foil, pero alma de cántaro, nadie te ha dicho que el jet foil ya no existe. Habla del transporte marítimo. Si no te sabes las compañías, no pasa nada. No, es que no eres canario, venga, vale. Pero ya que vienes, por lo menos que alguien te informe, claro, de cuáles son los temas que preocupan a los canarios.
Pero fíjate, Tamara, que yo recuerdo a Pedro Sánchez, antes de ser presidente, ir a Mírame Televisión, por ejemplo. Es que tengo en la retina esa entrevista y me impactó porque dije Dios, que en esta provincia un candidato del peso de un partido como el Partido Socialista, con muchas papeletas para gobernar, como luego así fue, se someta a una tele local, esto te demuestra que de ahí para
porque
arriba...
Porque no le invitarían a la televisión canaria, claro, porque gobernaba Cabillo.
Sí, pero podría haber hecho el feo y la humillación,
pero si entró,
al medio...
De entró decir, en Sálvame.
Decir, claro, pues bien, pero...
Por teléfono.
Pero significa que si yo tengo el voto del PSOE, claro, voy a votar al PSOE. Pero si lo tengo medio nebuloso, que yo vea a un presidente en una local de mi provincia, eso tira mucho. Oye, que son miles.
¿Tú no tienes claro que el PSOE está años luz del PP en comunicación? Pero años luz.
Pues
manejan la información de una manera...
Se está demostrando.
No solamente porque tengan más o menos medios a disposición o cercanos a fin, ideológicamente.
Es
que saben hacerlo.
Mira, los americanos que nos sacan dos o tres décadas en el tema de la comunicación, de la telegenia y del marketing, de las estrategias políticas, ¿no? Cuando aquí no hacíamos banderitas, ya tenían ellos banderitas en los mítines, y cuando aquí no, ¿sabes?, no poníamos a los jóvenes del partido atrás, ya lo hacían los partidos americanos. Oye, es que la Coca-Cola sigue haciendo publicidad. Es que Danone sigue haciendo publicidad, el Corte Inglés sigue haciendo publicidad. Es que la publicidad, en cualquier ámbito de nuestra vida, si no te veo, si no te conozco, si no me vendes la idea, si no me despiertan los sentidos, no te compro. Y esto es que, chicos, es de primero de comunicación y no lo veo.
Los eslóganes del Partido Popular, el contenido político, ¿cuál es? Es decir, ¿voy a bajar los impuestos? ¿Se acabó?
No, claro, pero
¿no hay más?
Sí, pero además, ¿quién ve eso?
¿Y este lo
pero
ha hecho mal?
Ellos no tienen un problema.
Es que
a
mí eso me preocupa mucho.
El Partido Popular no tiene un problema de acceso a medios, todo lo contrario. Yo creo que el Partido Socialista siempre ha tenido menos medios remando a favor que el
mejores
Partido
medios,
Popular.
Mejores medios, pero menos. Mejores medios.
Pero se lo ocurran. Pero se lo ocurran para colarse.
Pero es verdad que no lo ocurramos para colarnos, no. Intentamos además que ese mensaje llegue donde nos dejan, que claro, no es en todos sitios, a través de todas las vías. Y el tema de la comunicación, tú, Manuel, lo sabrás perfectamente, y Diego también, ha cambiado tanto,
claro,
ha cambiado tantísimo, es verdad que ya el periódico lo lee, porque el periódico digital lo lee más gente, ¿eh?
Más gente, el periódico digital,
lee más gente, pero es verdad que la mayoría ya se informa a través de la noticia titular rápido, que es el que te dan las redes sociales, pero ni siquiera en eso estamos viendo a un líder que probablemente, pues a lo mejor no se sabe manejar bien, por una cuestión de edad, por una cuestión de que no lo ha necesitado hasta ahora, por lo que sea, que no consigue transmitir. Yo no sé hoy cuáles son las propuestas. En cada debate, tanto cuando son en el Senado, que interviene él, como cuando son en el Congreso, que interviene Cuca Gamarra, son generalidades. Hablan en abstracto, no materializan nada. Los impuestos, pues sí que hay que hablar de impuestos y hay que enseñar a la gente qué se paga, qué se financia a través de impuestos. Impuestos no es una palabra efímera, vale, que cae ahí, pero tú no quieres esta propuesta del Partido Socialista en cuanto a resistirse a bajar los impuestos generalizados.
Bien.
Sí, aquellos que son aquellas clases que tienen una situación económica más vulnerable, pues ¿y cuál es la tuya?
Vale, pues
¿cuál
mira,
es la tuya?
Lo mismo hablábamos.
No unos folios en blanco que no dicen absolutamente
mira, antes
nada.
Antes de entrar ahí afuera, esperando a que nos dieran paso para entrar, estábamos hablando de la denominación de ciertos miembros de la política en activo que les piden que sean referentes o responsables de diferentes áreas de la sociedad. Audiovisual, electrónica, cultura, deporte, etcétera. Bueno, hoy estás tú aquí, Tamara. Si no te invita Diego, tú hoy no te diriges a los miles de oyentes que están en este momento escuchándonos. Si yo fuera responsable de comunicación del PSOE o de cualquier partido, de aquí a mayo, hoy, todas las emisoras de este archipiélago tendrían un representante socialista. ¿Me estoy explicando? Todas, por agenda, o sea, Tamara le toca el puerto, a Carlos donde viva, a Luisa donde esté, porque es que es la única manera que tenemos de hablar de lo que quiera el político, y está hablando de los presupuestos que presenta el PP. Si no la invitas, Tamara no tiene hoy un altavoz para transmitir eso. Y esto, como no nos demos cuenta que los medios de comunicación, que los que van en el coche ahora, había una cola hoy para ir a, para entrar a la laguna al Padre Ancheta, de cientos, probablemente estoy hablando de miles, digo cientos porque me da miedo decir miles, pero igual son miles.
Pero larga, una cola larga.
Claro, es que no hay nadie
oyendo. Es nueva, Manolo, eso ha sido hoy porque habrá habido un accidente.
Es nueva, sí. Puede haber gente oyendo Gente Radio, puede haber gente escuchando la COPE, escuchando la SER, escuchando Radio Aguere, escuchando la 10, escuchando Canal 4.
Hay un montón.
Hay gente escuchando la radio. Bueno, para mí es de obligado cumplimiento el paso de alguien que quiere vender su programa político, en el sentido que sea, es decir, descalificando al contrario.
Criticamos o, al PSOE, apoyando lo criticamos. Mío. Mira, la única persona que no tiene nunca ningún inconveniente es
Nira Fierro.
¿Estás
de acuerdo contigo? Eso tiene que partir del medio de comunicación. O sea, tú no puedes ir donde no te invitan.
Sí, claro. Por supuesto, también. Pero hay mucho cómodo, ¿eh? Y Diego te puede decir que ha invitado y no vienen. ¿Miento?
Sí, sí, sí. No, estaba diciendo que en defensa del Partido Socialista, Nira Fierro es una crack. Y es la número 2 del PSOE en Canarias.
Claro.
Y nunca pone impedimento. Si no puede venir el día que le invita, te dice, pero espérate, que voy dentro de 2 días más. Pero una invitación siempre dice sí. No así otros.
Del no así otros.
No así otros del PSOE. Cabildo cuenta.
Y Diego,
cuenta.
En esta mesa tú has comentado a micrófono abierto, he cursado tal invitación a tal política o político y no ha venido. ¿Y yo qué he hecho en Antena?
Mira, la que me sorprende muchísimo, hablando de todo un poco, me sorprende muchísimo. El miércoles viene Fernando Clavijo. Mañana viene Manolo Domínguez. Ana Oramá no se atreve a venir aquí al Puerto de la Cruz. No sé por qué.
Pues un error.
Pero no lo sé por qué.
Pero es que es un error.
Le llevo invitando desde que estaba en el Congreso de Diputados con su sillita de rueda, con él, pues antes de que se operara, y me decía Cristina, mi mafioti es la que le lleva a prensa y tal. Es que estaba fastidiada con la operación. Vale, vale, vamos a darle un tiempo. Un año y medio.
Pero nada, pues es.
Y no es capaz ni de ponerse el teléfono.
Es un error.
Hazme un comentario sobre un tema que estás tratando en el Congreso de los Diputados. No ha habido manera. Fernando sí. Fernando, aunque esté en el Senado y tal, le tapa. Pero es que yo no sé qué le ha pasado a Ana Oramá.
Pues Ana Oramá se equivoca, como se ha equivocado, ya lo sabes.
Ana, me voy a portar bien contigo, te lo prometo.
Pero si da igual, si aunque mira, aunque si
bueno, más allá de que Ana, más allá de que Ana Oramá tiene las tablas suficientes para afrontar claro. cualquier tipo de entrevista. Bueno, yo no, desconozco porque vamos, en un año y medio, pues seguro que ha tenido
por teléfono.
Te digo por teléfono porque es verdad que ella, yo creo que ahora viene más a menudo, pero antes pasaba la mayor parte de la semana en
Madrid. No le pasará con los medios como con la elección del puesto político. Digo, a ver si es que también.
Le hizo mucho daño eso.
A ver si es que también va a decidir a qué medios vaya, a qué medios no va.
Eso parece que siempre lo ha hecho. A cuáles vaya, cuáles no.
Pues chico, pues ¿qué quieres que te diga? Yo, como periodista, como comunicador y como ciudadano, le digo que se equivoca. O sea, aunque tú fueras mi enemigo político, tengo que venir a este medio de comunicación. Porque ¿quién me está escuchando? ¿Solo los Diegos?
Los de Coalición Grande te están escuchando, que me acaban de decir. El jueves va José Alberto, Díaz Esteban.
Pues,
vale, bueno, yo vale, encantado de recibir a José Alberto.
Mira, José Alberto, Díaz Esteban, otro caballero de la política y de la comunicación desde el punto de vista de la estrategia y el marketing. No hay medio de comunicación que se le resista.
Va a venir
que
el
le invita, va. Y por tanto, tiene la posibilidad tan bonita, la dignidad de poder hablar de su proyecto o de lo mal que lo estás haciendo tú. Yo creo que, vamos, esto es algo elemental.
Oye, por cierto, hablando de comunicación y echándole muchas flores al Partido Socialista de que lo ha hecho muy bien siempre. ¿Tú crees que la comunicación actual del PSOE es correcta? Porque tengo agujeros.
Pues dime qué agujeros crees que tiene.
Que ponen demasiado énfasis en manejar redes sociales. Gastan mucho dinero en gente que trabaja en las redes sociales. Tienen una vejez infinitamente más potente que cualquier otra formación política.
Bueno,
cuando hace un tuit el presidente del gobierno, automáticamente tiene ahí un ejército de gente perfectamente alienadas.
Bueno, pero lo que publican es objetivo y veraz.
Está muy bien diseñado.
Vamos a ver, yo creo que hablando de comunicación, lo estábamos comentando antes, ¿no? Hay distintos perfiles. El Partido Socialista tiene un votante que también es mayor, quizás de 40, 50 años, histórico, pero ese votante normalmente ve la televisión. O algún medio digital de prensa y demás. El señor que va al bar a tomarse el cortado y se lee el periódico y bueno, y luego hay otro perfil que es el joven, y para captar a un votante más joven tú tienes que acudir,
hablarle donde él oye.
Exacto.
Si no te entiendes.
Es que además yo lo sé por mi hijo, que tiene 19 años, el mayor, que votará en las próximas elecciones. Ya mi hijo no ve la televisión.
No.
No, y bueno, Asada, escuchas la radio.
Cortes de YouTube. Es decir, cuando le llama la atención.
Asada, escuchas la radio, escuchas música. Entonces, está informado. Sí. A través de las redes sociales, de incluso totalmente. De Instagram, totalmente. De Twitter,
y mucho
de
más que nosotros.
Facebook ya a
y
ellos
mucho más que nosotros.
Ya no
les sirve.
No, a los jóvenes Facebook ya no.
No.
Entonces tú tienes que está tener claro. presencia en esos medios porque tú quieres llegar a todos los sectores de población.
Aprovecho para decirte, Manolo, que en breve vamos a hacer un taller de radio en un instituto en La Orotava, que van a montar un estudio de radio para enseñar a los chavales de ESO y de bachillerato cómo es la radio, porque lo que decía Tamara es que no la oyen. Y sin embargo, cuando les pones la guinda y conocen el medio,
sí, se
les llama la atención.
Claro, claro.
Les llama la atención. Entonces ha habido un profesor que dice, vamos a hacer
esto
un
de tener de opción de verlo todo a la carta, música a la carta, tele a la carta, programas a la carta, YouTube. Ellos ven en la tele, ven en YouTube, ponen al de turno que les gusta y eso es lo que ven. Entonces, cuando cambia tanto, tú tienes que llegar a todos los sectores. Tienes la obligación de llegar y de informar a todos los sectores de población. Entonces yo creo que el Partido Socialista ahí, también es verdad que nosotros contamos con un colectivo joven bastante potente, pues bueno, yo creo que ahí ha estado bien asesorado con la presencia en redes de comunicación, ¿no?
Y más lo hace mucho mejor que el Partido Popular, sin duda.
De hecho, te voy a decir una cosa, ha cambiado tanto el tema de la comunicación que los políticos se pronuncian a través de Twitter. A mí me hace mucha gracia cuando dicen Donald Trump ha dicho en Twitter y te sacan lo que ha dicho en Twitter. En Twitter, Pedro claro. Sánchez, Feijóo menos.
Es el comunicado de prensa.
Pero es el comunicado de prensa del Twitter.
Está claro. Yo, salvo el famoso debate que se parten la cara a los medios de comunicación nacionales por tener el último, el penúltimo, o dos días o tres antes de las elecciones, con los líderes, las cabezas de cada partido, el resto de la campaña y de la precampaña, que ya estamos en precampaña, uh-huh. tiene que ser, si yo soy jefe de comunicación de un partido, hablo con el secretario general para decir, oye, hay que, de manera de agenda, vamos, o sea, de como si tengo que ir al notario a las 11, igual, pues a las 11 tienes este medio de comunicación. Yo es que no conozco otra manera de llegar, por ejemplo, hoy a los taxistas del puerto. O sea, no conozco otra manera de llegar a los panaderos, otra manera de llegar a los autónomos, otra manera de llegar a la, en fin, hasta a la oposición, que quiero que me escuche, te está escuchando. Pues es la radio, entonces creo que por mucha...
Pero sí es verdad que los jóvenes, yo por ejemplo, este programa lo oye gente más en podcast.
Sí.
Que en directo de esa franja horaria.
Sí.
Pero además porque como tengo tantos hijos, dices, es que mi padre es un programa fantástico, pero habla de todo. Y entonces los chavales van generando inquietud. Y oye, esto es un medio de comunicación, me refiero a la radio, no gente radio, que ojalá, que tiene sus seguidores y sus seguidores fieles.
A la radio la han intentado matar mil veces. Llevamos años oyendo que la radio se va a acabar y sin embargo no. Es un medio que no se acaba, porque es un medio que acompaña mucho, acompaña cuando vas en el coche, es una manera
cuando
de estar
cocinando.
Informada, acompaña, te acompaña, hay gente que incluso para dormir se pone la radio porque le gusta escuchar pues, programas de fútbol o de información en general, y yo creo que hacen una labor pedagógica muy buena porque es verdad que suscita, ¿no? No te da tiempo quizás de profundizar demasiado en muchos temas, pero sí le generas la inquietud a veces a la gente de que diga, oye, pues esto me interesa, y se preocupen por buscar más información al respecto.
Y sabes una cosa que a mí yo creo que es la clave, no te lo dan todo masticado. Hay una parte de imaginación. La gente que escucha, solamente escucha, no ve, tiene una parte de la imaginación que tiene que imaginar qué está pasando en esa conversación. Cuando ves la tele te ponen el gráfico, te ponen el tipo, no, imaginación cero, es solamente información.
Además,
en la radio te deja tiempo a pensar.
Fíjate,
tiene algún sentido.
Y la radio es tu palabra, no hay nada más, no te acompaña ni el físico ni lo que quieres. No puedes sacar una impresora, no puedes la parte espectacular te la ahorras porque lo único que se escucha es tu voz, tu palabra, lo que tienes que contar.
Todos conocemos políticos en esta isla que no salen en los medios, Tamara. Empezando a hablar por el Cabildo de Tenerife y terminando por algún ayuntamiento.
Lo del Cabildo es preocupante. Hay claro, consejeros que no consienten venir a alguna entrevista.
Entonces, de verdad, es que no hay nadie que les diga, oye, que no te conoce nadie, campeón. Que no te conocen sino los de tu partido. Aunque sea muy grande, aunque sea el PSOE. No te conocen. La gente no sabe quién eres. Pero no saben el cargo que ocupas. No sabe la responsabilidad económica que tiene tu mandato sobre la isla. Y entonces, ¿cómo corregimos este desequilibrio? Solamente compareciendo en los medios de manera importante, una proporción importante. Ya sé que hay que desplazarse, ya sé que te expones a que un periodista te ponga la cara roja, ya lo sé, pero es que no conozco otra manera. Ya se acabó la Plaza de Toros, ya se acabó las fotos en la Recova, en el mes de abril, dando fotos tuyas firmadas por el mercado. Ya esto se ha acabado, porque no te voy a votar porque me hagas eso.
Entonces, también es porque muchas veces los medios quieren al cabeza, ¿no? Quieren al presidente, quieren al secretario general, quieren al secretario de organización, no quieren secundarios, digamos, ¿no? Entonces muchas veces pasa eso, ¿no? Que vas a buscar un sustituto y oye, yo no puedo ir, pero te puedo mandar. Entonces, no, hombre, si no viene el presidente, pues prefiero
yo,
que...
Yo, sin decirte el nombre, pero tuve una vez un curso...
Eso es cierto, Mira, pero aquí eso no pasa, ¿eh? Aquí invitamos a Everly.
Mira, sin decir el nombre... Un partido político importante. Todos los candidatos a las alcaldías. Un curso de oratoria y comunicación. Y hubo uno, del sur de Tenerife, que delante de todos los compañeros, no voy a decir el nombre, ni el partido, me dijo, Manuel, yo tengo que salir a leer al Atril. Estaban todos saliendo una vez que doy la teoría y empezamos con la vez. Yo tengo que salir. O sea, a mí esa pregunta, claro, por supuesto reaccioné. Digo, mira, como tú quieras, esto yo no voy a obligar a nadie. Estamos hablando de gente veterana. Yo no voy a obligar a nadie. Digo, eso sí, luego cuando te pongan la alcachofa los compañeros y no sepas, ¿sabes? Según salir de un pleno, no sepas cómo acometer y dar la respuesta adecuada, pues será un problema tuyo, de imagen, como tú quieras. Pero ¿cómo se puede plantear esto en este siglo? Si me está dando el partido la opción de mejorar, de aprender, y además demuestro con la pregunta que no estoy por la labor de comparecer. Chico, también hay lo contrario. Hay gente que ha acabado un curso te dice, Manuel, ahora quiero yo más...
Particularmente.
Exactamente.
Mejorar
y más. Tampoco voy a decir el lado uno positivo. Ahora, dentro de unos días, tengo con un alto político de la isla, tiene que hacer una comparecencia de 20 minutos y la vamos a preparar. Esto es compromiso, esto no es ir de sobrado, de decir, ah, yo ya, como llevo tantos años en esto, voy que me sale... Que no, chico, que puedes mejorar, que quieres mejorar, que necesitas que los medios se enamore la cámara y el micrófono de ti, y esto hay que enseñarlo y no parar. Y yo cada vez que me tires de la lengua te lo voy a decir, lo tengo que hacer, no me queda otra.
Bueno, es complicado a veces también, ¿eh? Rompiendo una lanza en favor de
los que no quieren venir.
No de los que no quieren venir, sino de los que tienen más dificultad a la hora de pues que de enfrentarse a los medios de comunicación. Cuando empiezas, es verdad que te genera un cierto temor, inseguridad.
Exactamente.
Y todo eso, el tiempo y la experiencia te lo va dando, ¿no? Yo soy de las que opino que nunca puedes confiarte, por muy veterano que seas, por muchas tablas que tengas, nunca te puedes confiar, siempre tienes que ir con el esquema mental, por si te falla el papel, por si te falla lo otro,
claro.
Tienes que ir, no siempre tienes el mejor día,
por supuesto,
eso también hay que reconocerlo,
le
pasará a ustedes a todos. También,
exactamente.
Hay días que estás muy tranquilo, que estás muy sobrado, que te toca hablar de un tema que tú dominas mucho,
exactamente.
Hay días que, se lo comentaba antes fuera a los dos, hay temas que tú no tienes el conocimiento y te lo tienes que estudiar, sí, eso te genera cierto grado de inseguridad, porque tú dices, oye, yo me lo sé, pero
no lo he estudiado,
me lo he estudiado, pero no es un tema que yo domine, no es un tema mío,
claro,
de mi
pero
experiencia
lo estudias
profesional.
Y te presentas y corres, entre comillas, ese riesgo.
Efectivamente.
Pero entonces, hay otros que no, que dicen, uy, no, que va, que no es mi tema. No, es que nadie sabemos de todo. Yo no sé de todo. No puedo saber de todo. Entonces, de lo que sé, hablo, de lo
incluso
que no sé...
Incluso la comunicación es muy importante, hasta la voz. A la hora de transmitir.
Todo, yo, claro.
A veces escuchas a algún compañero de distintas formaciones políticas y tú dices, oye, el discurso es bueno, pero le falla la voz.
No puede ser el portavoz.
Claro, le falla la voz, o le falla... Portavoz.
Mira, yo tengo un cariño muy especial a Eduardo Sotillos, que fue portavoz de Felipe González. Primero,
presentador de la noche en la 1 durante muchos años.
He tenido el placer de hablar con él varias veces en directo y le he dicho... Digo, Eduardo, es que tienes aquí una máquina de personalidad sonora. Es que tiene un timbre de voz embaucador. Digo, si encima esto le unes...
Le da veracidad,
claro,
a lo que dice.
Si le unes ya las tablas, el conocimiento, el saber estar, la capacidad intelectual y su cociente de intelecto, pues claro, te sale el portavoz inmejorable.
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que hemos entrado en una dinámica en la de que equivocarse es como lo peor que te puede pasar en el mundo, ¿no? O sea, no puedes dudar, no puedes equivocarte, no puedes, todo es un... Y eso te genera un temor porque te caen 500 en redes sociales
automáticamente.
Automáticamente, sí. Resaltando el error.
Sí,
no lo que has dicho, sino si te has equivocado, porque oye, todos nos equivocamos. Y yo creo que hay que naturalizar el error.
Totalmente.
Y pedir disculpas, bueno, y perdón.
Es inherente a la condición humana.
Efectivamente. Y perder un poco ese temor, porque es verdad que es una presión brutal cuando sales y de repente, oye, pues lo que decía antes, no tienes un buen día y se te, una palabra
pero es que
la dices mal.
Incluso,
o tienes un blanco mental, ¿qué pasa?
Incluso,
Tamara, o confunde a Rajoy con Feijóo, como le ha pasado hoy, que estabas en redes sociales triturando porque se ha equivocado un comunicador prestigioso y ha nombrado a Feijóo en vez de a Rajoy.
Entonces parece que estamos todo el rato pendientes no de lo que dices, sino a ver si mete la pata. Entonces, bueno, eso genera una tensión importante, ¿no?
Incluso, quiero decirte, incluso que se aprende además frases hechas para salir de charcos, ¿no? O sea, si yo no quiero entrar en un tema con Diego, digo, mira, estoy preparando ahora mismo precisamente ese tema, Diego, déjame que en unos días, además vas a ser el primero en enterarte, desde que lo concluya te lo hago llegar. Y ya está, y me he ido limpio.
Y no pasa nada por decir, mira, no tengo ni idea de ese tema, déjame que me informe y ya te contaré.
Limpio, ¿no?
Eso me han respondido a mí y yo me he quedado así, digo...
Claro, pues no pasa
nada. Bueno, no pues, pasa nada.
Claro.
Digo, es que no tienes que saber de todo, no tengo ni idea de lo que me estás preguntando, déjame que me entere...
Pero
es un político, es difícil que lo diga, ¿eh?
Claro, bien,
es difícil.
Pero es
donde a mí lo honra.
Pero porque es difícil que lo diga, porque el nivel de escarnio que va a sufrir después es tremendo. Entonces, a veces corren el riesgo, lo que hablábamos antes de Feijóo, correr el riesgo de que mejor de callarte o salir por otro lado que decir una tontería, como ha dicho estos días, ¿no? Con lo de los hijos. Los hijos, si te quiere más el padre que la madre, tiene que llamar la atención. Vamos a ver.
Sí, sí, sí.
Tontería de ese tipo. Tontería de ese tipo. Cuando tú no sabes, lo curioso es que con la experiencia, y mira, nos sirve de ejemplo, porque con la experiencia que tiene muchísima experiencia, y con medios de comunicación también, pues nadie está libre de meter la pata.
Bueno, yo quiero recordar la metedura de pata de Rajoy en el Parlamento, cuando dijo 27 millones de veces fin de la cita en una de las intervenciones. ¿Por qué?
Los niños les encanta. A los niños les encanta Rajoy porque es un crack de TikTok.
Claro.
Tiene no sé cuántos mil vídeos.
Pero yo
la pata.
Rajoy era experto. Yo llegué a dudar si lo hacía adrede, no, porque era experto en meter la pata.
¿Qué ocurre? Que yo te doy los cuatro folios de los 12 minutos que tienes que intervenir, te pongo entre corchetes el final, te pongo fin de la cita para que sepas tener una inflexión distinta en el comienzo del siguiente párrafo, etcétera, y tú lees todo de corrido de igual y te llego a poner la nota de Mercadona y me la lees igual. Dos de alcachofas, 3 kilos de limón y 1 kilo de papas. Significa...
Cuando improvisaba, se metía...
Eso es un
cuanto mejor, peor, eso fue fantástico.
Eso era un monólogo y los españoles
y lo de una taza,
españoles,
una taza y un plato, un plato, bueno.
Pero ¿qué ocurre? Que si yo tengo algún día la suerte y la dignidad de formar parte de un equipo de altísima dirección política como la del señor Rajoy, yo no le dejo entrar al Parlamento sin leerme ese papel. Le digo, en un momento, presidente, no, ya sé que vamos apurados, estos son 10 minutos, léamelo, para que cuando me dice fin de la cita, en el despacho a veces haga yo así, espera un momentito, hago así con el rotulador. Digo, ala, ya está, ya no va a decir fin de la cita. ¿Me estoy explicando? O sea, es que hay unos mínimos de respeto a la comunicación. Y esto, dame todo escrito que yo leo, lo primero que me des, no, porque pasa lo que está ocurriendo luego. Significa además que lo que me estás diciendo no solo lo estás leyendo mal, es que ni es tuyo ni lo sientes.
Yo he de decir que la mayoría de parlamentarios se preparan, nos preparamos nuestras intervenciones con datos que es verdad que te facilitan los distintos asesores, ¿no? Pero la intervención te la haces tú, porque tu intervención tiene que ser tuya, tiene que ser con tus palabras, sí. Tienes que creértela tú, y eso facilita mucho que cuando te subes a la tribuna, que impone, y yo, por ejemplo, le tengo muchísimo respeto, sobre todo porque ya no es que tú te equivoques, es que si tú te equivocas tienes unas siglas, tienes el peso de las siglas que te acompañan de manera permanente, y tú no hablas en tu nombre, hablas en nombre de un grupo parlamentario completo, ¿no? Entonces, es verdad que la inmensa mayoría de diputados y diputadas se preparan sus intervenciones.
Bueno, no sé, hasta que se equivocan en el botón que tienen que apretar, pues fíjate tú leyendo.
Algunos
se equivocan
de manera...
Yo creo que no se equivocan.
Es fácil... Vamos a ver. Es relativamente fácil equivocarte votando cuando las votaciones son muchas. Hablo del voto telemático.
Sí.
Que, por ejemplo, cuando este chico del PP, Casero,
sí,
se equivocó con el tema de la reforma laboral.
Lleva varias.
En la de la, hay que identificar cuál porque se ha equivocado varias.
No, lo llamativo de que se haya equivocado en esa es que no eran muchos. Pero cuando tú antes, en la pandemia, votabas los presupuestos, imagínate.
Sí. O sea, enmienda.
Sí, este sí, vamos, esta no, este sí, este no.
Sí, bien. No, abstención. No, esto aparece bien. En tres botoncitos con tres colores, bien. Cada una de las propuestas y tú vas votando. Entonces, claro, puedes votar una barbaridad. Y puede que alguna te la saltes y entonces, como te saltes una, ya te equivocaste.
Pero,
¿qué pasa? Que luego yo lo que hago es, yo reviso por sistema de 5 en 5. Es decir, a ver, vale. Estas cinco bien.
Pero Tamara, además...
Pero no es difícil equivocarte. Igual que no es difícil equivocarte en el Congreso, a veces, porque estás oyendo, tienes una seña de tu grupo parlamentario que ya sabes sí. lo que tienes que votar, pero
como
estás
el base
oyendo...
Como el base de...
Sí. Sí, pero estás oyendo a todos los grupos parlamentarios, sí, no, no, sí. Entonces, vale. Como no estés concentrado en lo que tienes que estar concentrado,
claro,
pues hay gente que se equivoca.
Todo eso es correcto, como tú dices, pero me falta un dato, una coordenada que es, ojo Tamara, que si te equivocas, se da la vuelta a la ley. Es que no estamos hablando de ha salido uno más o uno menos y no afecta a
no,
una
nosotros
ley.
En eso somos muy rigurosos y además
ojito
lo revisamos.
Ojito que es que o no se aprueba este presupuesto o este dinero no sale o se llevan al gato al agua los de la oposición. Hombre,
Casero era para darle hombre, un poco en la frente a RC, lo hizo para joder a los catalanes.
Entonces, claro, entonces ya...
Dicen, no, ¿quién es tú? Ya, pues ahora sí,
hombre, entonces...
Yo creo que, bueno, uno además sabe cuáles son las leyes que son fundamentales y que están muy reñidas, que a veces salen por un voto, bueno,
claro. Será muy importante. Claro.
Y al final, bueno, pues, oye, también va en tu responsabilidad, ¿no? Claro, saber estar concentrado y estar a lo que tienes que estar. Lo que pasa es que él no votó presencialmente, que es lo curioso. Votó telemáticamente ese día y luego se presentó allí en el Congreso a ver si lo dejaban rectificar.
Sí,
pero es que eso, por norma, te equivocas. Claro. Yo una vez me equivoqué porque nos habían pasado el cuadro mal, telemático, y los que ya habíamos votado, pues cometimos... un error, es verdad que no era ninguna ley trascendental, pero yo intenté corregir y nos dijeron redondamente que no, si ya votaste, da igual.
Oye, pues para acabar, que este tema lo quería yo tratar con profundidad, pero quiero saber vuestra opinión de lo importante que es un escaño en el Congreso de los Diputados que tenemos aquí en Tenerife 1, Alberto Rodríguez, que un año después sigue estando vacío. Y el Tribunal Constitucional esperando, sin motivo ninguno, a posicionarse. ¿Nos sobra un diputado en Podemos o le sobra un diputado a...?
No sobra ningún diputado de la Cámara, ninguno.
¿Y por qué bueno, no se ha solucionado este tema
son,
un año después?
Y todos los votos son, yo creo que muy importantes.
Yo creo recordar que además se le brindó al partido la incorporación del siguiente en la lista o de quien quisiera.
No quisieron. Está vacío.
¿Les dio miedo o no sé qué les ocurrió?
La situación de Podemos en Canarias es muy curiosa porque de los dos escaños, tanto el de Alberto como el de Meripita se ha ido a los no adscritos.
Sí. Pero lo ha mantenido.
Lo ha mantenido, ya no está en Podemos. Y Alberto Rodríguez, bueno, pues después de esa sentencia, presenta su dimisión como secretario de organización de Podemos y la renuncia a pertenecer al propio partido. Y
pero el escaño sigue siendo de Podemos.
Pero efectivamente, el escaño sigue siendo de Podemos. A veces uno se pregunta, oye, yo sé que es un tema interno que ellos tienen que resolver. Por muy injusta que te parezca la situación o la sentencia, y estás en todo tu derecho a pelearlo,
sí, claro.
A pelearlo, cuando uno va en una lista electoral, lleva detrás un grupo de personas que si tú no estás, pues no pasa absolutamente nada, entra el siguiente.
Exactamente.
Lo llamativo de este caso es que nadie haya querido entrar. Uno se pregunta, bueno, entonces la lista está pensada solo para que entre uno.
Claro.
Porque si los demás no quieren entrar... o no pueden, es curioso. Yo estoy segura que yo mañana entrego el acta y el que va detrás de mí entra seguro.
Claro,
lo tengo clarísimo.
Totalmente, claro.
Porque además, la lista tiene que estar pensada para eso. Para que si corre la lista, que no es la primera vez que pasa, las personas primero estén preparadas, capacitadas y tal. Y si no entra ese, entra el siguiente.
Mira la lista de consejeros de Coalición Canaria en el Cabildo, hasta qué puesto llega. Que es para flipar. Sí, han corrido la lista unas pocas de veces.
Claro, pero siempre tienes personas que, oye, porque es verdad que a lo mejor tu situación profesional en ese momento no te permite entrar o no quieres entrar o lo que sea, pero lo que es difícil es que en una lista completa no quiera entrar nadie, es llamativo. Más allá que, insisto, que él está en su derecho a reivindicar lo que él cree que es justo, pero por ejemplo, en el tema de la reforma laboral, ya se notó. Ya el voto, si hubiésemos tenido el voto de Alberto, no hubiésemos tenido ningún problema. Cierto. De Alberto, del escaño de Alberto, de Podemos.
Sí. Eso nos da pie a hablar de que Podemos en Tenerife y en Gran Canaria, pero más en Tenerife que en Canaria, tiene serios problemas.
Bueno, es un partido de reciente creación, es un conglomerado de sensibilidades, Podemos, En Común, En Marea, de hecho la propia Yolanda Díaz no era de Podemos como tal, era de En Marea. Entonces, bueno, eso al final, hasta que las cosas se asientan, hay luchas de poder, como en todos los partidos políticos, solo que nosotros, los que llevamos tiempo, estamos más acostumbrados, ¿no? Yo creo que hay que darles un tiempo también para que se afiancen.
En el caso de Podemos es que empezó tan pronto a disociarse, empezó tan prontito en Madrid a disociarse, empezó en el Parlamento a disociarse, ha empezado las comunidades autónomas a ir desapareciendo, que en apenas 4 años pueden llegar a desaparecer.
Porque cuando tú formas parte, y lo hablábamos el otro día, en la anterior tertulia. Cuando tú formas parte de una formación política, habrá cosas en las que estés de acuerdo y cosas en las que no. Habrá límites que tú no quieres pasar. Las cosas se cambian desde dentro. Ahora, lo que no puede ser es que, como a mí no me gusta, me entra la pataleta y me voy. Pero no me termino de ir. Me voy, pero de aquella manera. Entonces, oye, cuando
me voy y me llevo unos pocos.
Cuando yo tengo una organización, cuando yo formo parte de una organización, tengo que ser estar comprometido. ¿Que yo no quiero seguir formando parte? Pues bueno, señores, adiós, me voy. Pero es que lo que no puede ser es me voy, ahora creo otra cosa, mañana creo otra cosa, porque eso al final fracciona y debilita un proyecto político porque le falta credibilidad.
El próximo día que venga la señora diputada, sí podemos hablar de por qué está costando tanto encontrar gente para Madrid. Por ejemplo, para...
En la candidatura a la alcaldía. Para la, está Lobato buscando como loco.
Para la alcaldía.
Lobato que no es Lobatón.
Para la comunidad autónoma. En fin, ¿qué es lo que ocurre ahí? Si es temor al fracaso personal en caso de que el PP vuelva a ganar o el temor personalizado en Ayuso o en Almeida directamente y no a las siglas del PP. En fin, es un tema que yo creo que me gustaría saber tu opinión en su momento.
Es una plaza dura. Una plaza dura para el PSOE. Llamada una asignatura pendiente. Oye, se nos acabó el tiempo. Siempre es un placer. El tiempo va deprisa porque se pasa bien. Vale. Tamara, cada 2 semanas yo sé que tú tienes posibilidad. Así que yo te voy a insistir todos los domingos.
Yo te contestaré.
Eso está bien.
Si puedo o no puedo.
¿Puedo o no puedo?
Porque a veces es... Bueno, pues uno está pendiente más de las convocatorias, de ahora estamos con el tema de presupuesto, esta semana tenemos el debate de la totalidad, o sea, afortunadamente hay muchísima actividad.
La semana que viene igual está Sebastián, igual está Antonio, los dos pueden la semana que viene. Sí. Pues me la acaban también de hacer un ratito, me lo pusieron los dos.
Sí. Es que depende de quién tenga comisión y cuándo, porque ahora antes me preguntaba Manuel que si se convocan comisiones los lunes, sí. Incluso algún viernes también.
Vaya. La vida del diputado, que es muy dura.
Es muy dura. La del diputado y la del autónomo. Vamos
y la
a
diputada.
Par. Vamos a la par los dos.
Los autónomos, más o menos. Yo no sé con quién quedarme. ¿Eh?
Vamos ahí,
yo prefiero la de jubilado. Don Manuel Herrador, hasta la semana que viene.
Diego,
que usted viene siempre. Y Gaspar está a punto de venir, ¿eh? Que Gaspar ya está casi de vuelta.
Oh, qué bueno.
A Gaspar, el día que coincida de Tamara. Gaspar es un gran valedor de Tamara, ¿eh? Es de las pocas personas que me habla bien de Tamara.
Porque su hija, además su hija fue compañera mía, que fue diputada por Extremadura. Sí,
sí.
Pues la verdad que era una broma, no todo el mundo habla mal de Tamara, pero Gaspar habla muy
bueno,
muy,
pues
muy
como
bien.
Todo, habrá gente que le guste y gente que no le guste, pero el que no lo tenga asumido ni lo tenga claro tiene un serio problema.
Yo de ti no he oído hablar mal, personalmente hablo.
Pero porque tú no vives en el puerto. En las lenguas del puerto te bueno, viera.
Pues yo, hay un refrán personalmente no. Y saben que me lo pueden decir con todos los que hablo, pero damos incluso a nivel político. O sea que eso dice mucho de tu capacidad y de tu honestidad política y personal.
Pues Manolo, espérate para el selfie porque una pausita. Pues bueno, ya hemos pasado 5 minutos de las 10:30 y es el momento de dejarles en compañía del comentario, el análisis semanal que mi querido compañero y amigo Carlos Artiles nos manda para toda la gran familia de Gente Radio desde Utah con amor. Mañana volveremos a encontrarnos en antena a las 7:30. José Reyes saben que está al frente de todo y yo enfrente del micrófono. Ustedes espero que estén al otro lado de la antena, al otro lado de las ondas o a través, al otro lado de las www. Así que nada, si no han podido disfrutar del programa de hoy, a la 1 lo vuelven a poner y a las 10:30 también. Si no, mañana a las 7:30, nueva edición. Les dejo con Carlos Artiles. Hasta mañana.
Hola Diego, saludos a ti, a tu equipo y a toda la audiencia de Gente Radio. Vamos a empezar el comentario de esta semana precisamente por Canarias, porque han salido datos y cifras que son realmente, de bochorno, y no solamente de bochorno, sino de escándalo. Debería ser de escándalo público y suficiente, digamos, como para que sean penalizados en las próximas elecciones. Por un lado, el dato de que solo el 16%, o sea, 16 de cada 100, personas que necesitan recibir el ingreso mínimo vital, lo han recibido. Es decir, el fracaso de las ayudas es absolutamente total. Son más de 300.000 los canarios en pobreza extrema o que viven con menos de 450 euros y no reciben esas ayudas o no les llega, sencillamente no les llega, solo el 16%, y no es ya un problema de digitalización, sino realmente de la burocracia absurda y estúpida que se tiene que hacer para poder acceder a esas ayudas, lo que quiere decir que realmente es mucho más propaganda, es mucha más mentira que la realidad de lo que suponen esas políticas. Políticas fracasadas y políticas además que no conducen a nada bueno, pero es que ni siquiera eso que venden a un platillo realmente después se puede ejecutar. Y todos conocemos que el tema de la digitalización, al final en vez de favorecer al ciudadano termina perjudicándolo, porque eres tú el que tienes que rellenar, el que tienes que hacer todas las instancias en una aplicación o acceder a través del ordenador, y después tienes que morir directamente en un funcionario, hacer una lista, o sea, ponerte en lista de espera y a ver cuándo te atienden para que simplemente te sellen o para cualquier cosa. Es decir, es realmente un desastre absoluto. Y no digamos ya de los fondos Next Generation, esos fondos llamados Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que decían que nos iba a salvar ya la vida, que iba a ser el motor, que iba a volver a revitalizar la economía canaria, etcétera, etcétera. Bueno, pues al final nos hemos enterado, gracias a la diputada por Gran Canaria, Vidina Espino, que por cierto está haciendo un trabajo formidable, sobre todo un marcaje tremendo al vicepresidente Román Rodríguez, pues nos hemos enterado que de los 639 millones que había para gastarse en Canarias, en esos fondos, solo se han comenzado a ejecutar 59 millones. Es decir, menos del 10%, menos del 10% de esos fondos se están ejecutando. Aunque dice el vicepresidente, que le respondió a Román Rodríguez, que ya se han gastado la mitad. Una cosa es gastarla, supuestamente, es decir, o designarla o repartirla, y otra cosa es ejecutarla, que es realmente lo que importa. Esa es la cifra, digamos, que te da a entender si eso está realmente funcionando o no y si está sirviendo para revitalizar la economía. Es decir, y es realmente una vergüenza. Pero es que no solamente no se le cae la cara de vergüenza a Román Rodríguez, sino que además, recordemos que hace un año aproximadamente montó a bombo y platillo una comisión de planificación y gobernanza, porque le encantan los nombres rimbombantes, todo pura mentira, pura propaganda, para definir las estrategias. Decían que esa comisión era para definir las estrategias de inversión y hacer un seguimiento. Y en esa comisión estaba el presidente, Ángel Víctor Torres, el propio vicepresidente, el consejero de presidencia, Antonio Olivera, y en fin. Bueno, pues al final no se han reunido ni una sola vez en lo que va de año. Es decir, todo mentira, todo propaganda, todo un desastre, porque al final no saben gestionar y son una auténtica calamidad. Lo único que saben es gastar y colocar a su gente y a los suyos. Pero lo que es realmente hacer acciones que puedan favorecer, digamos, a la comunidad canaria, bueno, pues ya estamos viendo. Es decir, por la parte de la gente más necesitada, solo el 16% les ha llegado ese ingreso mínimo vital. De la parte de la, digamos, generación de empleo, de la parte de la recuperación, con fondos que tienen de la Unión Europea, 639 millones, ni más ni menos, bueno, pues resulta que solamente 59 millones lo que va de año se han podido ejecutar. Es decir, un auténtico desastre. No sé si eso no es causa suficiente, digamos, para echarlos a patadas en estas próximas elecciones, pero realmente el problema, de luego, es bastante más allá. Eso es un problema de modelo económico en Canarias. Es decir, estamos hablando de cifras muy muy preocupantes. O sea, más de 300.000 personas viven por menos de 450 euros, los empleos son bajísimos, la cesta de la compra sigue siendo la más alta de España. Este modelo está fracasado, este modelo socialdemócrata, entre comillas, porque cada vez es más socialista y menos demócrata, eso es evidente, sobre todo con este último gobierno. Ha sido un auténtico desastre, de pésima gestión, ya no solamente del desastre en España, es que hay doble pésima gestión. O sea, están doblemente penalizadas las Islas Canarias, por una parte de lo que viene de Madrid, del gobierno de su sanchidad, y por otra parte de lo que está haciendo aquí Ángel Víctor Torres y compañía, que es una mera correa al servicio del socialismo y del sanchismo. Bueno, yo creo que realmente estamos pagando muy caro lo mal que se hizo cuando en las elecciones pasadas tenía que haber gobernado el centro derecha, pero ahí fracasó estrepitosamente Ciudadanos y le regaló, digamos, y Ciudadanos y el PP también, los dos le terminaron regalando el gobierno a la izquierda. Esperemos que se haya aprendido la lección y que las cosas cambien ahora de manera radical para las próximas elecciones. Por cierto, elecciones que ya parece que puede haber adelantos de algunas comunidades autónomas, en concreto en Valencia está cada vez más cerca la posibilidad de que se pueda que pueda haber elecciones en enero. O sea, que ojo a este dato, porque Ximo Puig está queriendo alejarse lo más posible del efecto negativo de lo que representa el gobierno de Sánchez y está intentando adelantar las elecciones en su propia comunidad para evitar una debacle que parece que va a ser imposible que lo pueda evitar, pero por lo menos aminorar, digamos, el pésimo efecto de Sánchez si lo une, las elecciones en la Comunidad Valenciana a todas las elecciones municipales y locales, que se prevé una debacle absoluta del socialismo. Y puede ser que no solamente sea la Comunidad Valenciana, sino que puede ser que Castilla-La Mancha y alguna más en manos socialistas pueda anticipar esas elecciones. De Canarias no se ha dicho nada, pero porque además creo que Ángel Víctor Torres no se atreverá a hacer absolutamente nada que contradiga, digamos, o que pueda molestar a Sánchez, porque ya saben que es una mera correa al dictado de lo que llegue desde Madrid. Bueno, hay que hablar también de la ley de la desmemoria histórica o histérica, que se aprobó definitivamente, y esperemos que el PP de Feijóo pues la tumbe, porque recordemos que la vez anterior, con mayoría absoluta, el marianismo no se atrevió a tocar ni una sola coma de esa ley o de esa propuesta. Esperemos que ahora el PP lo pueda quitar, porque desde luego es un insulto a la inteligencia y es una vez más querer engañar a todos los españoles sobre nuestra propia historia, porque ellos quieren seguir manifestando que el golpe de Estado, digamos, de 1936, que provocó la guerra civil, la dio Franco, cuando no fue así, cuando fue realmente el propio socialismo, el PSOE, fue el que nos llevó a esa guerra civil, y la provocaron ellos mismos. Y ahí están las propias palabras de sus protagonistas de aquel entonces, de Largo Caballero, de Indalecio Prieto, en fin. De todos ellos que han reconocido y que reconocieron antes, durante y después, que fueron ellos los que llevaron a esa guerra civil porque querían un socialismo marxista y revolucionario. Eso es lo que estaban buscando, y ya lo intentaron en el 34 y después lo materializaron en el 36. Y como digo, hay palabras desde los propios protagonistas que lo dicen, pero esto lo quieren cambiar y quieren inventarse una historia que nunca existió en España, como por ejemplo que la democracia llegó con la victoria de Felipe González, cuando realmente bueno, pues todos sabemos que hubo un inicio, digamos, de la democracia y que hubo una transición magnífica, histórica, realmente ejemplar a nivel mundial, y que ellos también se lo quieren cargar, especialmente por petición de uno de sus socios de Bildu, que quieren contar también una historia que nunca sucedió. En fin, esperemos que esto se cambie, porque es un insulto a mucha gente, sobre todo a muchísimas víctimas de la acción terrorista de los bildoetarras. Bueno, esta es la parte, digamos, de la información, digamos, nacional. En la parte internacional, para ir concluyendo mi comentario, hay que evidentemente hacer referencia al conflicto de Ucrania, a la guerra en donde Putin, pues cada vez más estamos viendo que está perdiendo, y cada vez más estamos viendo que su reacción es atentar directamente contra la población civil, no ya ceñirse al conflicto, sino ir a la población civil, y muchos se siguen temiendo que pueda utilizar alguna arma nuclear, atómica, aunque sea muy localizada, pero que pueda significar, digamos, el que puedan cambiar las tornas en una guerra que está claramente saliendo derrotado y claramente perdiendo en ese territorio ucraniano. Vamos a ver lo que sucede en próximos días, pero realmente preocupa. También hay que hacer referencia de China, porque, bueno, todos hemos visto, bueno, no sé si todos, pero yo creo que ha estado en las últimas horas reflejándose lo que sucedió digamos, en ese congreso del Partido Comunista Chino, en donde, bueno, pues se ha visto con claridad lo que hizo Xi Jinping. No sé si recordarán que hace algunas semanas dijimos que llegaban rumores de que Xi Jinping podía estar, recibiendo o que estaba siendo, digamos, controlado sus movimientos y que lo tenían resguardado en su propio domicilio, arrestado de alguna manera. Parece que eso del todo no era un bulo. O sea, hubo un conflicto interno. Lo que pasa es que finalmente lo ha podido, digamos, ganar el propio Xi Jinping. Y eso lo hemos visto, pues, con la situación que se ha provocado, como decimos, en este congreso del Partido Comunista, porque digamos, ha cogido a su rival, digamos, directo, a su ex líder, digamos, lo colocó a vergüenza de todos, lo sacó, digamos, de ese congreso a Hu Jintao, que además fue uno de los líderes del Partido Comunista, digamos, que más intentó institucionalizar, digamos, el partido, y que no hubiera personalismo, como, bueno, pues ya trajo el personaje, digamos, de Mao Zedong, etcétera, y otro tipo de líderes, y que ahora quiere volver a retomar Xi Jinping, que quiere hacer un culto a su persona y convertir ese bueno, Partido Comunista en un partido todavía más cerrado, más centrado en su líder indiscutible, como es ahora Xi Jinping. Parece que hubo unas revueltas internas importantes y al final él lo consiguió ganar y se llevó, digamos, el comité, o lo sacó con toda su gente alrededor, y para mostrarlo, pues no hizo mejor cosa que directamente coger a su exmandatario, a Hu Jintao, y sacarlo para vergüenza de él, que se estaba negando. Las imágenes son absolutamente tremendas, porque vemos como el líder ya muy, muy envejecido, lógicamente, un octogenario, lo quieren levantar de su asiento, él se niega, él se está dando cuenta de la movida, al lado tiene a Xi Jinping, que se queda congelado, como que con él no iba la cosa, y entonces viene el esbirro de turno a levantarlo, él no se quiere mover, viene otra persona también a intentar moverlo, él está que no, que sí, que no, que lo levanta, que no lo levantan, y finalmente el Xi Jinping hace un gesto, digamos, con la cabeza, como diciendo, te tienes que ir. Y entonces él se da cuenta que eso ya no tiene salida, y Hu Jintao pues se deja arrastrar y lo sacan ante miles de congresistas, demostrando pues no, lo que es esa dictadura comunista, ¿no? Y lo que representa es el culto al líder, y el líder es el que maneja absolutamente todo. Y esto es una muestra también de la situación crítica que hay en el Partido Comunista Chino, que intenta, digamos, contrarrestar la figura de Xi Jinping, bueno, pues poniendo mano dura ante todo el que intenta, digamos, a tener una actitud más crítica, y que además está generando una circunstancia complicada en la propia China, porque después del cierre, digamos, del país por el COVID, esa política de COVID cero está resultando muy, muy gravosa para el propio país, y eso ha sido una de las críticas que ha habido, porque ha significado la caída y el hundimiento de muchas empresas, y el que mucha gente lo esté pasando realmente, realmente mal, y hay una gran contestación, digamos, interna, y por eso esa mano dura de Xi Jinping, que veremos las consecuencias que tiene también. Él ya amenazó con que iba a atacar a Taiwán, pero yo creo que es más el dar una muestra, digamos, querer dar una muestra de fortaleza de que realmente lo vaya a hacer en próximas fechas. Creo que el tema no pienso que vaya por ahí, por lo menos en estos próximos días. Y por último, bueno, pues reseñar un poco también lo que va a suceder la próxima semana en las elecciones de Brasil. Veremos si gana Bolsonaro, si gana Lula. Las cosas están un poco en el aire. Nadie da ahora mismo un pronóstico claro, aunque parece que el Lula podía tener cierta ventaja. Pero yo vuelvo a insistir lo que dije también en días anteriores. Hay un voto oculto con Bolsonaro que nunca se decanta claramente, y por eso las encuestas no terminan de acertar en lo que puede suceder en esas próximas elecciones en Brasil, pero que tenemos que estar desde luego muy, muy atentos a lo que pueda pasar, porque puede marcar también de manera muy significativa lo que puede suceder en toda Latinoamérica, si se convierte definitivamente en un socialismo, bueno, pues que está trayendo inmigraciones ingentes, por ejemplo, a la frontera de Estados Unidos, que han tenido que cortar el flujo que estaba viniendo de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, que son miles y miles de personas, y que ya no han podido, digamos, controlar desde la frontera, y la administración Biden ha tenido que cerrarla definitivamente, poniendo un cupo de gente que puede admitir, y esto es como consecuencia del desastre en la región de todas esas digamos, gobiernos comunistas o socialcomunistas que están dominando, digamos, en el panorama. Imagínate una población, o imagínense ustedes un país tan grande como Brasil, que también entre en esa dinámica de crisis y de gente teniendo que emigrar de su país. Ahí estamos hablando de cifras realmente enormes, de países que triplican, por ejemplo, en población a Venezuela, y si eso entra en crisis, el colapso de todo el continente puede ser total. En fin, veremos lo que pasa, es entre Guatemala y Guatepeor, como decíamos, y esperemos que sea Guatemala, que no sea Guatepeor lo que salga después en esas elecciones en Brasil. Gracias por una vez más dejarnos este espacio de libertad. Saludos desde Utah a todos los oyentes.